El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Pues estarán de acuerdo conmigo que al haber garantías, pues no hay violencia.
¿Eso decía Benito Juárez? ¿De quién es la frase originalmente?
No sé.
¿Quién dice al haber garantías no hay violencia? ¿Quién lo dice históricamente? O sea, en este presente histórico, ¿quién lo dice?
Garantías, como el respeto a los
derechos. Debe de haber garantías,
humanos,
¿no?
El respeto, sí, a la legalidad. Y,
sí. No, pero el Benito Juárez decía el respeto al derecho ajeno, no al haber garantías no hay violencia.
No decía Benito Juárez, al haber garantías no hay violencia.
Lo debió
si es que
haber
Benito
dicho.
Hablaba así, que la verdad no creo que haya hablado así.
Lo debió de haber dicho y en ese tono, para que se entendiera mejor, pero sí, o sea, es un hecho que al haber garantías, la gente se siente más segura. Lo que pasa es que las garantías como que nos están fallando, ¿no? Las garantías de esto y del otro, ¿no? Ya nada está muy garantizado, por acá.
¡Nada!
¡Nada!
No se garantiza nada en este 2026. Tan extraño y tan intenso que nos está tocando vivir. Pero bueno, ya pasó el Día de Reyes, ya nos partimos la rosca unos a otros, sacamos el muñeco, habrá que pagar tamales. ¿Tú partiste rosca allá en Chicago?
Fíjate que mi esposa, la doctora patinadora, compró, que estuvo buscando rosca en el aeropuerto porque pensó que había un globo en el aeropuerto, quería una rosca del globo, perdón por el anuncio, no hay. Hay
son
uno
buenísimas,
afuera.
Buenísimas, perdón por el anuncio, pero son las mejores roscas.
Son buenísimas, la verdad. Y ella lo sabe.
No te enojes,
ustedes lo
Costco.
Saben, yo lo sé, todo el mundo lo sabe, pero no importa. El asunto es que había que salir de la terminal para ir a la panadería y regresar a Chicago con una rosca. Que ya sabes que yo soy medio mamucas, ¿no? Entonces yo dije...
¡No, hombre!
Y me dice, bueno, si quieres me siento en el asiento más lejos y que no parezca que vienes conmigo, pero yo quiero mi rosca, güey. Dije, bueno, si la reina quiere rosca, la reina quiere rosca, que la compre y me jodo y me aguanto.
Claro.
Entonces ahí anduvimos buscando por el aeropuerto roscas y solo encontré unas chiquitas, pero entonces acabamos trayendo 4 cajitas chiquitas de rosca. Y llegando...
Muy bien, pero se preserva la tradición, incluso
sí,
lejos de la patria.
Volar con rosca. Y entonces el asunto es que llegamos a Chicago y yo dije, pues a ver si no nos quitan la rosca, ¿no? Y entonces
no.
Ya pasamos. Pues lo que pasa es que tiene fruta seca. Entonces
luego,
podría.
Sí, sí, sí.
Si
podría,
se pone
podría.
Muy mamuco la gente, pues diría esto es fruta y no pasa, ¿no?
No pasa.
Entonces
le
traen algún producto prohibido, pues traemos rosca. Traemos rosca. ¿What is rosca? Oh, rosca de Reyes. Y era un gabacho, un gringo. Rosca de Reyes. Wow, that's great. Y pues la gozó tanto que le tuvimos que dejar una, güey. Le dije, here, have a rosca de Reyes. Le ofrecí mi rosca a la
Estaca ley. Siempre ha sido generoso con su rosca. A mí me la ha compartido muchas veces.
Es una rosquita. Era una rosquita chiquita, una rosquilla.
Sí, pero eso es lo importante, ¿no? Además, el tamaño, como tú sabes bien, no importa. Lo que importa
de hecho, la rosca debe de ser chica, ¿no?
Claro.
Cuando es un roscón, o sea, ya cuando es una roscota ya de edad, no, que la rosca ya está floja, no.
Que a mí me llegó un roscón gigante, pero no voy a decir quién me lo mandó.
¿Te llegó un roscón gigante un día?
Gigante, amiguito. Pero entonces, no voy a decir
ya. Chiquito, está bien grandote.
Exacto. Pero bueno,
esa rosca de ser gigante. Si es de quien creo, debe de ser gigante.
Sí, ya sabes de quién es. Es enorme.
¡Qué rosconón!
Y el mismo proveedor, que la verdad es, en mi opinión, el mejor de todos. Pero bueno, ya pasó todo eso. Ya pasó la sacudida que le dio al planeta. Bueno, eso no ha pasado. Lo que pasó lo de Venezuela, la sustracción, digamos, la extracción de Nicolás Maduro por parte del gobierno gringo, de Trump.
Ya viste y que...
La oleada continúa.
Garantizó Estados Unidos que Venezuela le va a dar una cantidad importantísima de barriles de petróleo. Ahora hay un problema con el crudo venezolano que al parecer no es de una calidad que tenga Estados Unidos la posibilidad de refinar más que en una o dos refinerías de su país. Entonces... van a tener que invertir un montón de dinero en preprocesar ese crudo.
Aquí hay donde refinar.
No,
aquí se lo refinamos.
No refina ni una chingada. Y menos de este tipo de crudo. Sí, ¿cómo
no? La verdad no es mi área de mayor experiencia, no tengo
ni
idea.
No, pero yo tampoco, para mí tampoco, pero lo leí ayer que eso podría ser un pequeño escollo en el camino hacia lo que Estados Unidos ha llamado manejar Venezuela. Sí, y luego, digo, ahí sigue, o sea, porque acuérdate que palo Diosdado Cabello, ni Dios lo quita, ahí siguen esos güeyes.
Bueno,
no parece ser tersa la transición.
Emitió una recompensa, ¿no? Emitió, no, ofreció una recompensa de 25 millones de dólares por Diosdado Cabello.
Pero fíjate que ayer estaba leyendo que en realidad, y esto me pareció muy interesante, en realidad Donald Trump es chavista.
¿Qué?
Sí, 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 quería que lo digirieras un segundo, porque Donald Trump es chavista. Piénsenlo de esta manera. Donald Trump, en vez de decir, ok, María Corina Machado, que es la más popular y demás, vamos a unas elecciones. Y no, mejor dejamos la estructura chavista como está, con los controles chavistas que tienen, y ponemos a una títere chavista que sea parte del sistema y que se pliegue a nuestros deseos. De esa manera, yo no tengo que controlar a la población. Ya la tienen controlada los chavistas. Los dejamos igual de jodidos, pero nos llevamos nuestra tajada de petróleo. Entonces, si lo vemos de esa manera, Donald Trump podría ser partícipe del chavismo.
Ah, está aquí, está precioso. Mira, te voy a te voy a decir lo que yo pienso al respecto. Te voy a recordar un capítulo horrible de la historia de México.
A ver.
¿Qué sucedió después del porfiriato? Cuando vino la revolución y Madero ganó unas elecciones, no fueron reconocidas, y entonces tuvo que tomar las armas y se unió al pueblo y logró hacerse del poder en México. ¿Qué hizo? Mantuvo a todo el ejército y a toda la estructura de Porfirio Díaz. ¿Y
qué pasó? Así como lo va a hacer Donald Trump con esta mujer.
¿Y qué pasó con Madero?
La actual presidenta. Pues lo mataron.
Lo mató el ejército, lo mató Victoriano Huerta, que era uno de los grandes generales del ejército mexicano.
Perdóname, refiérete a él con corrección, el bastardo hijo
de la hijo de la gran Taira. De
Victoriano Huerta.
Victoriano Huerta. Entonces, pasaría algo semejante si ahorita ponen a María Corina al frente de
si se queda...
Me parece adecuado lo que están haciendo.
Sí, sí, adecuado para sus intereses, claro, es una ojetada, es un secuestro.
Para evitar un caos en Venezuela.
No, pero imagínate, si ya tienen la estructura de poder, ¿cómo se llama el lugar este horrible, el helicoide?
El helicoide donde tienen su centro de tortura, supuestamente.
Sí. Si ya tienen todo este entramado ahí, y siendo el grandísimo bastardo que es el cheto gigante, pues ¿para qué moverle? Mejor dejamos a los chavistas ahí, nomás que me den mi tajada. Sigan manejando su país como quieran y que Venezuela siga cargando la cruz del maldito chavismo. Y nada más ustedes me dan mi parte de petróleo y ya, ¿no? Y nos dejan entrar con nuestras compañías y ustedes sus desmadres se los dejamos y wow. Entonces a mí se me hace que por ahí podría desarrollarse el futuro de Venezuela.
Es lo único que nos faltaba.
Decir, lo que digo es que probablemente yo, lo que leí ayer y me hizo bastante sentido, es que deje todo como está y nada más pues que se lleve su tajada, ¿no? No llegó a liberar Venezuela, esos güeyes les vale. Miren, Estados Unidos, esto lo dijo nuestra amiga Andile García. Nuestra amiga Andile García ayer escribió por ahí que en realidad hay que estar conscientes de que Estados Unidos no tiene enemigos, tiene intereses, nada más.
No tiene amigos, tiene intereses.
No, ni amigos ni enemigos, tiene intereses. Por eso, acuérdate, no sé, cuando fueron por Saddam Hussein y las armas de destrucción masiva, que no estaban. Pues, no iban a liberar a nadie. Y aquí no fueron a liberar a Venezuela, ni les importa un pito la democracia. Hombre, si en Estados Unidos se está muriendo la democracia, imagínense ustedes si les importa la de Venezuela.
Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Qué le trajeron los reyes a Claudia Sheinbaum? Adelante, mi querido nuevo, muy buenas tardes, bienvenido, seas a tu propio programa.
Si yo fuera rey mago, ya sé lo que le hubiera traído. ¿Pero cómo estás, nuevecito?
Oro y siendo bien, ustedes.
Bien, contentos, nuevecito. ¿Qué le trajeron a Claudia?
¿Qué te trajeron los reyes?
Ah, a ustedes.
Unos estreses del norte.
La alegría de la mañanera hoy.
Unos compromisos políticos que tengo que honrar. Híjole, una bola de complicidades que tengo que atender. Híjole, ¿qué me trajeron
una
los reyes?
Presión
un
de Estados Unidos, pero durísima. ¿De qué hora sí tengo
Porque
que
además de todo,
respecto?
Ahora que Venezuela pues ya no le está dando petróleo a Cuba, resulta que somos el proveedor número uno de petróleo para Cuba. Entonces, pues eso es, creo que no lo ve muy bien el águila gringa, ¿eh? No creo que lo vea bien el fascista en jefe, in chief.
Fíjense cómo la inocencia de un niño puede confundir incluso a una mente tan aguda y tan privilegiada como la de la doctora Sheinbaum. Que, y fíjense nada más.
¿Es necesario la salamería, güey? No, nada.
¿No te parece una mujer súper inteligente, Claudia Sheinbaum?
No.
Bueno, si lo dices tú, güey, o lo digo yo, pues si Claudia Sheinbaum no te parece una mujer inteligente, entonces, ¿quién?
Me parece, ¿sabes qué? Que está como lugarteniente. No he visto
su inteligencia
porque no
la
he visto actuar sola.
Pero de que es inteligente no hay duda. Sin embargo, aquí se
llevó. Es presidenta de México, ¿no?
Sí.
Sí, pero en realidad
logró dejar en el camino ¿a cuántos?
En realidad es la lugarteniente del expresidente. Eso es lo que a mí no me gusta de la presidencia de Claudia Sheinbaum. No la veo actuar.
Pero aquí, eso no es lo importante, chingada. Aquí lo importante.
Bueno, preguntaste si me parecía inteligente. No sé si es inteligente o no, porque no la veo actuar sola. La veo obedecer órdenes.
Ya ha podido capotear el temporal de Trump. No sé por cuánto tiempo más, pero lo ha hecho muy bien. Bueno, pues Claudia Sheinbaum escuchó a este niño y se confundió un poco. Es que esto es, en el fondo, es horrible lo que vamos a escuchar. Adelante.
Sí, sí es feo.
Un ahorcado
y un sombrero.
¿Un ahorcado?
¿Qué
es eso del ahorcado? Es una personita que
si se arma toda
pierde. ¿Cuál ahorcado?
No, no, no. El juego del ahorcado que vas poniendo letras y le vas poniendo.
¿Por qué los niños juegan al ahorcado, güey? Es horrible.
Nunca había caído en cuenta de lo terrible que es eso, güey.
Mira, acuérdense de los cuentos de los hermanos Grimm. Eran en realidad cuentos que eran pues, para que los niños se cuidaran, ¿no? De no salir en la noche solos, de no hablar con extraños. Ah, el cuento de la Caperucita en realidad es una cosa horrorosa, habla de violencias espantosas. Y también hay muchos juegos, por ejemplo, canciones infantiles, La Roña y esas cosas. Muchas de ellas tienen que ver con enfermedades y pandemias y cosas así que sucedieron en el pasado. Y los niños lo juegan inocentemente, igual que El Colgado. Pero el concepto del niño, hablando de una persona ahorcada, muerta, ahí colgada, pues siempre me ha parecido extraño. Lo mismo
lo
que me parece extraño que entres a una iglesia y veas un brother colgado de una cruz sangrando, ¿no?
Clavado a unas tablas.
Y es un símbolo de paz, un cadáver.
De amor entre los hombres.
Amor entre los hombres, un cadáver torturado. No, no sé, siempre me ha llamado la atención mucho.
A mí no siempre. A mí en mi edad adulta, de niño yo pues, lo asumes, te dicen no, esto es lo que es, tal, tal.
No. Yo de niño me acuerdo que
lo veía con horror.
Me dejaban pero de a dormir en casa de mi abuelita, que era la mujer más dulce del mundo, además de una mujer excepcional, una médico, cuando pocas médicos había en México, y tenía un crucifijo gigante arriba de la cama. Yo me quedaba dormido viendo al güey colgado, voltándome a ver para abajo, y yo, güey, ¿qué es eso?
Con la mirada perdida o en un éxtasis que parece que está medio orgasmo. Bueno.
Además, que parece que trae un clavo por detrás, que sí trae, para que no se mueva, pues es de madera, pero bueno. Para que no se caiga, güey. ¿No te acuerdas un día que aventamos un disco de Pink Floyd?
Me tardé en
que ya no servía.
Sí, güey, en mi casa.
Y le di centro al Cristo, perdón.
Al Cristo que teníamos, pues, mi hermano y yo entre la cama.
Pero lo aventé, lo aventé como para darle a la pared y le dio justo al Cristo y lo partió y los dos bracitos así como...
Como limpiadores.
Quedaron colgados de los clavitos como limpiadores, güey.
Terrible.
Una imagen, casi de cine, güey, cinematográfica, güey, así de güey.
No sé si eso es un preludio de lo que va a pasar en la vida después de la vida, mi querido Estaquita.
¿Tú crees? Pues si me salvó Dios del accidente de motocicleta, güey. No, pues ya me hubieran matado de una vez.
No era tu momento, Dios sabe por qué hace lo que hace.
O sea, Dios me tiene algo más horrible, más terrible, espantoso.
Ahora, nosotros tenemos esa visión también de susto hacia las imágenes de Jesucristo, porque a lo mejor ustedes no vieron una película que se llama Marcelino Pan y Vino.
Sí, güey.
Que es un cuento que yo también leí de niño y cuando lo terminé de leer me quedé helado, no podía hablar media hora porque... Marcelino es un niño muy bueno que vive en un convento o en un monasterio. No me acuerdo,
en un monasterio porque no tenía padres, es un huérfano.
Es un huérfano, como todos los protagonistas de historias infantiles, ¿no? Como Harry Potter y demás. Siempre
nadie los
pobres
quiere.
Protagonistas tienen que ser huérfanos, ¿no? Oliver Twist y demás. Y entonces, es muy bueno Marcelino, pero le dicen que hay un lugar en el que no puede entrar. Hay una puerta que nunca debe de franquear. Y evidentemente, pues, en algún momento lo hace Marcelino. Y Marcelino encuentra ahí un Cristo de tamaño real clavado en la pared, ¿no? Y le empieza a rezar y de pronto el Cristo se baja de la cruz.
Le empieza a hablar. O sea, de hecho, durante algunas escenas le habla, ¿no? Y le dice, no, Marcelino, tienes que hacer esto y lo otro.
Y se bajan y entonces platican. Y luego va Marcelino y le trae comida y pan y vino, precisamente, ¿no?
Y entonces se enteran
hace muy amigo de Jesús.
Se enteran los monjes que viven ahí. Mira. Ahí está, a ver.
¿Quieres mejor que venga contigo, Manuel?
A Manuel es uno que se muere, es un
amigo. Solo quiero ver a mi madre.
Ay, su madre.
Y también a la tuya después.
a la Virgen.
¿Y quieres verlas ahora?
Jesús. Sí, sí, ahora. El Cristo.
Tendrás que dormir.
Pero no tengo sueño.
No, pero ven. Yo te
lo y mocos, lo mata.
Y lo mata,
lo
güey.
Lo mata al niño Marcelo Jesús. Para que
digo, pueda se lo a su lleva madre al cielo, muerta. ¿No?
Se lo lleva al cielo, lleva sí, al cielo, la madre. Pero... Lo mata, cabrón.
¿Por qué lo mata? Se baja duerme. Y lo mata.
Gracias, nuevo, estuviste efectivísimo.
Se baja y lo mata, güey.
Ya, y acaba la película con la imagen del cadáver de Marcelino y que lo hacen santo.
Sí.
Porque fue tan cercano a Jesús que Jesús lo mató. El amor es de que, Dios. Y fue a ver a su madre y a la madre de Jesús.
Esas cosas a mí, la verdad es que me hicieron cuestionarme mucho la fe que me trataban de inculcar.
Así, yo vivía aterrado, güey, cuando iba al catecismo sí. de niño y me decían todas esas cosas.
Pues sí. Pero bueno, después ya entendí agnóstico. Que eran ficciones y demás, y yo seguía yendo al catecismo, tenía una compañerita, la Güera Frías, no sé si sigas por ahí, Güera Frías, pero que usaba un suéter muy apretado.
Seguro tiene un esposo, hijos, y todo hablando de la señorita.
Pues yo no sé, pues estaba guapísima y tenía un cuerpazo, la Güera Frías, no sé si está por ahí todavía, pero era un monumento, a mí me encantaba. Y entonces tenía a Cristo ahí colgado, y Cristo me hablaba a mí y me decía... Ya ves, hijo mío, ¿no te gustaría estar aquí donde estoy yo? Lo único que tienes que hacer es dormir, morirte y entrar a este escote. Y lo pensé varias veces, ¿no? Dije, sí me gustaría morir ahí, asfixiado. Pero bueno, güera, perdón, pero llegaste a mi memoria. Y
Marcelino y el catecismo es una de las razones por las cuales el estaca se ha convertido en el ateo recalcitrante sin
mira
alma que
en
es.
Mira en dónde estoy colgando, justo donde quieres meter la nariz. Sí, así es, hijo mío. Aquí está el cielo.
Duerme, oh, duerme.
Oh, duerme.
No tienes yo sueño, yo te lo voy a dar. Yo te voy a dar sueño. Ya para
yo te voy a dar sueño.
Finalmente te calles, hijo de la gran...
¿Qué ¿sabes haces orar? Que ya que te mueras...
¿Sabes eso? Orar? Pues órale a la
pues
verga.
Pues órale.
A la verga.
¿Qué haces que el último que oyes es eso? Pero no tengo sueño. Lo vas a tener, Eduardo, lo vas a tener. Es más, duerme.
Cierra los ojos.
Cierra el hocico, pero primero cierra el hocico.
¿Por qué no te callas? Con una demonio.
Además,
pero bueno,
¿Cristo es el rey de España?
De pronto se ve don Juan Carlos. Pero bueno, Claudia
Sheinbaum. ¿Por qué no te callas?
También respondió cuestionamientos de niños en el Día de Reyes, el día de ayer. Adelante, vamos a escuchar a la presidenta de México. Venga,
¿por qué quitaste los dulces?
Ya sabía que venía esa pregunta. Mira, los dulces en exceso hacen mucho daño. Son ricas, pero hacen mucho daño si se comen muchos dulces. De pequeñita parece que no, pero ya conforme vas creciendo te puede dar diabetes, hipertensión y muchas enfermedades.
Cerrar los ojos.
Entonces pueden comer.
¿Sabes qué me llama la atención? Que está hablando con niños, ¿no? Pero sí habla también luego en las mañaneras.
Igualito. Nos habla
así, con un tonito así de... Niños, sí. Sé que son todos unos idiotas. Déjenles digo unas mentiras que me van a creer. Pues, híjole, presidenta.
Bueno, así. Vamos ahora con el viajero de primera. El mismísimo senador Gerardo Fernández Noroña.
Ese güey ya me tiene hasta la madre. Ya me tiene hasta la madre, ahora sí.
Quien reapareció en el Senado y fue increpado de esta manera por la oposición, evidentemente, algún panista o priista le gritó.
No pierdan de vista el tono amenazante de changoleón legislativo. O sea, de verdad, hay personas que nunca deben de tener poder. Ya tiene, ¿no? Pero
ya
poder,
tiene mucho
más poder,
¿no?
Del que tiene, porque escuchen ustedes el tono en el que contesta. Corrige a medio camino. Pero chequen usted cómo amenaza el bravucón el pendenciero pandillero Venga.
¡Es de Venezuela! Pues no me voy a ir a Venezuela porque tengo planes para México. Voy a su pesar. Y
no, que no se vaya.
Cuídense, mira. Porque en una de esas se hacen realidad y entonces se ponen todavía peor de rabiosos.
Ahí corrige, ¿no? Ya les avienta la pelota a ellos, pero
se hacen realidad, que cuídense, porque una de esas se hace realidad mi presidencia.
Y lo que está diciendo es, si me hago presidente, cuídense. O sea, amenazando a sus opositores políticos desde antes de acceder a esa presidencia imaginaria que él desea. No, pero amenazar, o sea, cuídense. A mí, la verdad, no me gusta el tono, porque se ve, es un tipo, y ahí lo estamos viendo, prepotente y que además de todo
amenaza. Bueno, le están diciendo que se vaya a Venezuela en este momento tan terrible.
Pero amenazar a los opositores políticos es justo de lo que ellos se quejaban.
¿Estará nervioso porque es amigo de Maduro? ¿Estará nervioso ante el gobierno de Trump y por eso reaccionó de esa manera?
No creo, porque no creo yo, la verdad, que esté inmiscuido ni con el narco, ni con ilegalidades, Noroña, más allá de quién sabe dónde sacó el dinero para su casa, pero ilegalidades así de calibre, de interés, pues, del gobierno estadounidense.
Sí, yo no creo tampoco.
Lo dudo, no lo sé, pero no lo dudo. Pero lo que no me gusta, de verdad, es que los políticos se acostumbren a amenazar. O sea, porque el chiste de la política es que se pongan de alguna manera de acuerdo también, ¿no? Que gobiernen para
la
el país.
La política es el arte de la guerra sin violencia.
Sí, hombre, pero también está primero el interés nacional, ¿no?
Y las estos amenazas güeyes, constituyen una forma de violencia.
Estos güeyes, o sea, este güey que acabo de oír, y perdóname que le diga güey, pero se lo súper merece, este güey pendenciero que acabo de oír no me gusta.
¿Este pendenciero de Noroña, dice?
Sí, el pendenciero de Noroña no me gusta para un puesto de poder mayor, que el que ya tiene, algo de poder tiene, ¿no?
Es senador de la República, fue presidente del Senado. Y ahorita está entre los que podría llegar a la presidencia.
Y tiene el bonito parapeto del fuero, que pues, yo creo que le he evitado varias madrizas, la verdad.
Bueno, regresemos entonces con qué está pasando, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos dice que México está gobernado por el narco, que Claudia Sheinbaum le tiene miedo al narco y por eso no acepta la intervención del Estado, del ejército gringo en México. Y salió Ricardo Monreal, el diputado zacatecano, a defender a Claudia Sheinbaum y opina al igual que yo, Monreal.
Vamos a escucharlo.
Lo de Venezuela, ya hemos expresado nuestra posición. Y hemos los tres grupos parlamentarios que constituyen la mayoría calificada, hemos señalado con claridad el respaldo a la presidenta como conductora de la política internacional y que ha actuado con mucha templanza, prudencia y energía. Hoy mismo coincidimos con ella en su pronunciamiento que leyera por la mañana sobre la condena a la intervención y al unilateralismo.
Sí.
Sobre la condena a este tipo de invasiones a los países.
Gracias. ¿Sabes qué? Nada más quiero hacer notar que para que un favor oral sea rico, te tienes que tomar tu tiempo. Así como lo que acabamos. Lo tienes que hacer así con cuidadito, por un lado, por el otro. Da una pausita, cerrar los ojos, todo. Y lo acaban de oír, ¿no?
Tiene que haber ritmo y timing, ¿no?
Exacto. Intención. Ajá. O sea, sabrosa la mamá.
Del lugar. Okay.
Exacto, correcto. Exacto.
Bueno, por otro
lado, de oír un maestro en ello. Nomás que me imagino que es suela o tacón lo que la mía. No sé.
Una piedra en el zapato de Morena, sin lugar a dudas, es hoy en día Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa de Cuauhtémoc, que tiene muchísima presencia en redes sociales, está muy, muy involucrada con su trabajo.
¿Está muy qué?
Muy involucrada con su trabajo.
¿No viste el video que nos mandaron hoy en la mañana? No puedo pasar por alto el notable tono de bronceado, el notable tono muscular.
Se ve muy bien en bikini, eso es lo que quieres decir.
Perdónenme que estamos hablando de política.
Sin salivar, güey, como viejo verde asqueroso que eres.
Es que hoy que lo vi en la mañana sí dije,
está muy guapa, Alessandra.
Muy.
¿Lo vio, presidente?
¿Está qué? Está muy bien.
Sí, no hay duda de eso.
Sí, la verdad.
Precisamente porque Alessandra se fue de vacaciones a la playa y subió unos videos recientemente en bikini, con los cuales el Stack parece que se quedó tarugo esta mañana. Y esto no le gustó a la anterior alcaldesa de Cuauhtémoc, a Sandra Cuevas, que también tiene lo suyito, Sandra Cuevas, la verdad. Y esto dijo, muy grosera, Sandra. Adelante.
La alcaldía Cuauhtémoc no tiene gobierno, no solamente porque pasan tragedias o pasan situaciones adversas o hay un sismo y no hay autoridad porque la autoridad está de vacaciones. Yo lo he dicho muchas veces, la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc es mentirosa, es floja y es pendeja.
Sandra, ¿qué necesidad, ¿no?
Llegar así de bajo. Esto va más allá, o sea, porque no se está hablando ni de políticas, ni de acciones de gobierno, ni de nada. Es nada más un insulto. Eso yo creo que no es, ya sale del espectro de la política, eso ya nada más es... Eso ya nomás es naquez.
Pero ella dice que ella nunca tomó vacaciones, que si te elige la gente tienes que romperte la
sí,
madre.
Sí, 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 pero ya ¿no? cuando calificas a alguien de o sea, con groserías, con insultos, de esa manera.
Pues sacar ya, el diálogo, ya. ¿No? Ya se pierde seriedad. Uh-huh. Bueno, no sé. Cuando son los insultos así de directos, porque López Obrador era buenísimo para insultar, pero siempre de maneras creativas e ingeniosas.
Bueno.
El comandante Borolas y la mafia en el poder.
Ingeniosas, o sea, yo diría que pueriles.
Ingeniosas como ninguno.
Yo diría que pueriles. Y mira, y con eso... Menosprécialo
todo lo que quieras, pero mira lo que ha logrado.
¿Qué ha logrado, güey?
Hacerse de más poder que nadie en México en 100
sí,
años.
Sí, sí, sí. Pero ¿qué ha logrado para el país? Yo digo para el país.
Sacar
trenes que se descarrilan
de
a cargo de sus hijos, donde muere gente, proyectos que costaron millones, cancelaciones de aeropuertos. Pendejada y media, güey, es lo que logró. Y pendejo y medio le hizo caso y le aplaudió.
Mexicano, ha reivindicado ajá. a los pobres, los puso primero.
Claro, claro.
Muchas cosas
dejar al narco hacer lo que quiera, meternos en problemas
no
de toda índole.
De
sí, sí, mentirnos. O sea, durante la pandemia sacar ¿cómo se llamaban? Estampitas
bueno,
de la
no
vieja, no sé qué mamadas.
Sí, cancelar el aeropuerto.
O sea, logró muchísimas pendejadas.
Nos pasamos 6 años tú y yo discutiendo.
Sí, sí,
no
sí,
nos
pero a las cosas por su nombre. El viejo engañabobos.
Sí
lo que logró fue partirle el hocico a varias cuestiones, incluso el crecimiento económico del
mira,
país,
los resultados
la
hablan
violencia.
Por sí mismo. Tan
exacto,
es así,
los resultados hablan por
yo
sí
te
mismo.
Lo demostré
ajá.
en tu cara el otro día,
a ver.
Finales del año pasado, tomamos
venga.
Llamadas de
venga,
la
venga.
Gente que había sentido la transformación y absolutamente ajá. cada una de esas llamadas dijeron que no.
Correcto,
ya
pero
sí,
bueno,
ya
está
ya
bien,
acordé
ya, tienes toda la razón, ya hablamos de ello
es que
ampliamente
puro
el año
pinche
pasado.
Fifí, güey.
Yo no estoy
yo
de acuerdo
que hable,
contigo.
¡Que hable el pueblo! ¡Vox no. Populi!
Es que nos oye gente que se da cuenta de las cosas, güey. Eso es lo que pasa. No son fifís, nada más tienen ojos.
¡Adoradores de Calderón! Son nuestros radioescuchas, eso es lo
bueno,
que son.
Ya. No te estés apretando los calzones porque te vas a lastimar las boronas.
Güey, lo que sí,
no te
lo que sí estoy de acuerdo contigo es que ya no, ya... O sea, hace 14 años que Felipe dejó de ser presidente, güey.
Sí, sí.
Ya, por favor, no le echen la culpa de todo pero, a Calderón. Ya si no se ha arreglado en los 7 años que llevamos.
Mira, si seguimos en esa lógica y le seguimos echando la culpa al pasado, pues el pasado va a alcanzar al presente y le vamos a tener que echar la culpa a López Obrador de muchas cosas. Porque cuando fue presidente López Obrador y le echaba de todo la culpa a Calderón, si lo ponen, recorren el mismo lapso de tiempo, pues ya le va tocando el viejito
pedorro. Del 2070 le van a estar echando la culpa de todo a Claudia Sheinbaum, quién sabe qué partido.
Sí.
No,
eso
por
también,
favor.
¿Sabes qué? Eso me harta de quien venga. Estarle echando la culpa a los demás. Ya, güeyes, háganse responsables. Gobiernan ustedes. Y gobernaron, por ejemplo, la Ciudad
de México. Fíjate, eso era lo bonito de la dictadura de partido, ¿no? Cuando todos eran priistas, nadie le echaba la culpa al de atrás.
No.
Nada más se largaban del país, o dejaban de joder, ya. O se recluían en su casita ahí en San Jerónimo, como Echeverría, y ya.
Se llevaban su tajadita y adiós. Así, Eduardito,
sí, vete a dormir,
como yo
vete,
que me fui.
Vete a descansar. Sí.
Como buen priista, yo hice lo que tenía que... Yo seguí el manual, me largué aquí con mi güera, la impunidad.
No,
como
ya,
dice
ya
mi
no
amigo.
Anda con
otro,
Enrique,
me imagino,
ya,
¿no?
Estuvo el presidente Peña Nieto en México el año pasado, no sé si sigue
por qué es tañero, ¿no? Dicen. Dicen que es tañerón.
Dicen, como decía aquí el viejo amigo nuestro, ¿no? Que su vicio es la nalga.
Qué feo,
dicen,
qué manera ¿no? de objetizar. Su vicio es la copa y la nalga.
La nalga.
Es terrible.
La copa
eso,
creo
güey.
Que no, aunque sí bebe, me consta, yo he bebido con él, pero no sé si
no,
es un problema de alcoholismo.
No, pero aquel señor sí
me
bebía.
Refiero a Peña Nieto.
No, porque esto se decía de otra persona.
Ya.
El vicio del señor es la copa y la nalga.
La nalga.
Se dice claro. De uno de los más grandes actores que
esto
ha dado.
Esto era del siglo
no
XX. Esto es
no
de hace muchos años y ya no. Ya medio dijimos, pero ya no vamos a ahondar más en el tema. Oigan, y detuvieron a una diputada de Morena al tratar de entrar a Estados Unidos con como 800,000 pesos en efectivo, $40,000, no sé en qué moneda los traía, pero
ajá.
La detuvieron y dijo... ¡Ay! Se me olvidó que los traía. Es que los iba a usar para comprar un coche.
Perdón.
Eran $40,000 en efectivo.
¿Ingresó a Estados Unidos que se me cortó el...
Intentó entrar a Estados Unidos con $40,000.
El límite es de 10,000.
Lo cual no es un delito.
No, pero hay que declararlos. Si llevas más
son
de 10,000 dólares...
sin declarar. Si me llevas
así
más, nada más tienes que avisar que los llevas y es todo.
Tienes que decir, traigo $15,000 y tienes que decir, ok, ¿de dónde los sacó? Bueno, pues me los pagaron de tal cosa, ¿no? Esos son los dos requisitos. Pero sí tienes que avisar y es un problema si te agarran. Bueno, además $40,000 pues es 4 veces el límite. Ya hasta, o sea, si se te pasan $1,000, pon tú que digan, bueno, este güey es medio...
El asunto no pasó a mayores, pero... no le quitaron su visa, no tuvo ningún problema. Explicó el origen y dijo que ella iba a usar ese dinero, que por error no lo resguardó en su casa. ¿Tenemos la declaración, no, de la señorita? Dijo, por error no resguardé en mi casa el dinero en efectivo que iba a destinar para la compra de un vehículo. Quiero ser clara, son recursos personales de mi esposo, que al parecer es rico, al parecer tiene dinero, y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil.
Ah, ok. Ahorros de años de trabajo. Sí, los traigo en efectivo, mis ahorros de años.
No, lo extraño es que dijo que lo iba a usar para comprar un coche. No se puede comprar un coche en efectivo.
No.
Bueno, es que lo compres a un particular.
No, sí puedes, sí puedes.
En una agencia no.
Lo puedes comprar en un lote de autos usados, por ejemplo.
Tampoco.
No, sí. Si es un auto, sí.
Puedes pagar parte en efectivo, pero está topado. No puedes pagarlo todo en efectivo.
Depende.
Eso dice la ley. Depende del lote. Bueno, y si se lo compras a un particular, sí, le puedes pagar el efectivo y tantán, ¿no?
Y ya.
Y se acabó. Entonces, pues ya salió del problema. Y ya para cerrar esta sección de notas nacionales.
Señor Videgaray.
Bueno, ¡ay, don Esíbalo!
Oiga, yo...
Sí, acá, bueno, lo oigo bien, doña. Sí, lo oigo bien.
De repente, o sea, yo vengo a la Covacha también acá en Chicago, ¿no? O sea, de repente, o sea...
Ah, no me digas.
Sí, de eso me meto por un túnel allá abajo que hicieron mis amigos y ya paso a Estados Unidos. Pero bueno, el asunto es que acá también se puede todo.
Claro que se puede todo. O sea, ya lo dijo la doctora Sheinbaum. A ver, primero, ¿por qué nunca hay detenciones del narco en Estados Unidos y todos son aquí? ¿Por qué nos mandan armas? No,
o sea, sí detienen, pero a los chiquitos, o sea, no detienen a los grandes capos. Sí, el chiquito es fácil atraparlo, nomás con un dedo, o sea, con que le pongan el dedo, ese es, ya. Okay. Y es como atrapa suegras, ¿no? Ya no sale del susto. Chinga. Y bueno, a ver, dejemos el chiquito en paz. El asunto es que aquí todo se puede, son bien corruptos. O sea, en Chicago, por ejemplo, puta, si vieran las tranzas que se arman, y hay ladrones por todos lados, o sea, Land of the Free, mis huevos. O sea, aquí todo el mundo está también, como dicen los gringos, on the take, o sea, con la manita extendida. Todo se puede. Bueno,
gracias,
God bless America, Land of the Free.
Bye. Ya se nos fue el don de mojado, güey.
Está bien, que trabaje. Trabaje y traiga dinero a México.
Fíjate, eso es lo único que yo veo positivo de todo lo que está sucediendo en el planeta. Que Estados Unidos se quitó la máscara. Fuera hipocresía, porque siempre ha sido igual. Siempre ha sido exactamente lo mismo. Sí. Antes con un discurso de legalidad y de decencia, ahora ya es de fuerza bruta, de la ley del más fuerte. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial, pero regresaremos en breve. Déjenme decirles cuál será el top 10 el día de hoy. Se va a llamar frases que puedes escuchar en un examen médico. Y en la cama.
Frases.
Por ejemplo, esta, mira. Vas a sentir un piquetito.
A ver, respire, relaje y abra.
Oye, a ver, dime, ¿y qué sientes cuando hago esto?
Esto duele.
A ver, abre grande, grande, más grande.
¿Y esto? ¿Y esto?
¿Y esto?
Bueno, mande lo suyo, @lacorneta.
¿Tú jugaste al doctor con tu prima?
Sí. ¿A poco tú no? Con mi prima.
No, con tu prima no. Tampoco con las mías, eran bien fresas mis primas, la verdad.
Ah, yo sí jugué al doctor. Y había un perrito que era el enfermero. Me acuerdo, había un perrito de plástico que era el enfermero y teníamos estetoscopio y todo el perro. Muy divertido.
Muy bien. Bueno, si quieren participar en el Top Ten, ya saben cómo, @lacornetafm. Nosotros volvemos en un momento con más necedades. Avéntate en el Círculo Rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
No vas a decir al aire lo que me acabas de comentar. De ninguna manera.
¿Qué dices? Perdón.
Que no vas a comentar al aire lo que me acabas de
decir.
Sería una súper grosería.
Ya les hemos dicho muchas veces que un día de estos, cuando, no sé, los dos una condición terminal
un
a la vez.
Terminal, así.
Haremos una serie de programas donde se diga todo lo que se dice en los cortes comerciales cuando desconectamos estas madres, porque además sabemos que nos están oyendo en México. Hay pájaros en el alambre.
Sí, pero yo siempre me cercioro de desconectar, porque no vaya a ser que...
El nuevo sabe muchas cosas, pero el nuevo más o menos creo que nos quiere un poco. ¿Verdad que sí nos quieres un poquito?
No. Sí, obvio.
Imagínate lo que ha de tener por ahí guardado grabado el güey, algunas conversaciones donde el dedo no fue al botón.
Por favor, de manera póstuma, mi querido nuevo.
¿De ustedes o mía?
De todos. ¿Qué te parece Memorias Colectivas, güey? De esta porquería de programa. Pero no, lo que estaba yo diciendo en el corte no lo puedo repetir.
No, no, pero lo vamos a repetir. Pero vamos a hablar.
No sé la verdad qué fue, no entiendo.
De un gran actor mexicano. Ya entrado en años, pero que fue un super galanazo en las películas y en las telenovelas.
¿Jojo Jorge Falcón?
Claro, Jojo Jorge Falcón. No, me refiero a Humberto Zurita.
Ah, Humberto Zurita.
Actorazo,
claro.
De verdad.
Ese señor, ¿cómo humedeció este?
Sí, el ambiente.
Sí, no, qué barbaridad. O sea, llegaba. Y además de todo, tuvo la fortuna de estar casado con una de las mujeres más bellas del espectáculo en México.
Del universo.
Creo que era argentina.
Christian Bach.
Christian Bach, que era una guapísima mujer, además de todo, elegante, educada, gran actriz y preciosa. O sea, era la pareja más sexy que yo he visto en mi vida.
¿Te acuerdas que una de las, creo que la primera entrevista que hicimos fue a Humberto Zurita hace muchísimos años, con una amiga nuestra que era conductora también?
Bueno, salió,
chorreando,
babeando por todos lados, en la calle, en el coche.
Tiene una voz así,
y unos ojos verdes, penetrantes, una nariz aguileña, una expresión de te voy a dar a
quijada de cuadrada de hombre.
Galán.
Todo tiene el cabo. Bueno, pues Humberto Zurita nos da tips para ir al proctólogo.
¿Eh? ¿Perdón?
Adelante, Humberto.
¿Cómo andas de la próstata tú?
No tengo idea. No, en serio, no tengo idea. No, ¿no? Ya tengo 51 y no, me da miedo ir a que me chequen la próstata.
No, hombre, te va a gustar. Digo, saber que estás bien.
Ah, claro.
Es que hay que prever, prevenir.
Sí, pero ahora creo que ya es
un gran además, ¿no? Ponte una flor.
¿Cómo? Para cuando ya...
Para que el doctor diga, y esto es para usted, doctor.
Pero un ramo de rosas, como una, no seas díscolo, Humberto. Un ramo, 12 rosas rojas con espinas, güey. ¿No? A ver, búsquele bien, ¿qué más hay ahí? Ah, y este Rolex es para usted, doctor.
Yo ya pasé por ahí.
Sí, yo también.
A mis 56 años, en más de una ocasión.
Pero es importante.
Es importante. Y no es tan grave, ¿no? De modo, pues, hay que
no
hacerlo.
Me encantó, ¿eh? O sea, así de que digas que bárbaro, ¿cómo me gustó? Pues no.
Pero no fue tan terrible como yo imaginaba que iba a ser. Es que mira, mi doctor es muy agradable, güey. Es muy guapo.
Yo la verdad es que sí me gustaría que no tuviera que ser. Pero a mí, por ejemplo, sí me encontraron ahí unas
unos pólipos,
cosillas que
también
hubo que quitar. Precancerosos y dijeron van para afuera y ahora está todo limpiecito. No hay nada.
Sí. Ya está, me toca ir otra vez, güey.
No me digas, es cada 5 años.
Es semanal.
¿No? ¿Semianal? ¿Cómo? Perdón.
Es anual, es por el anual.
Es por el anual. Ajá.
Jordi Rosado, nuestro querido amigo de muchísimos años, uno de los comunicadores más exitosos que tiene este país, el mejor entrevistador que tiene México, en mi opinión,
sí,
nos va a contar de las veces, que no son pocas, han sido muchísimas, en que fue rechazado. Pero en esta ocasión se va a limitar
en lo
rechazado.
Romántico.
En una sola noche fue rechazado muchísimas veces. Adelante, John.
Okay. Un día que llegué a sacar a bailar, saqué a 9 niñas seguidas y las 9 me batearon. Las 9. O sea, ninguna me dijo que sí. O sea, ya sabes que empecé así como, no, está la súper guapa. Y luego ya hasta fui bajando
sí,
de nivel.
Bajando.
Y ni madres, o sea, ni la más normal.
Pero no te rompiste. A mí pues me pasó lo mismo y a la primera, a mis 16 años, me rompí y se me acabó la noche.
Pues me rompí a la novena. O sea, a la novena sí dije, no.
Ah, no llegó la décima.
A la novena, exacto.
O sea, dije, a la novena dije, no mames, sí, qué mal hoy, cara, qué tal. Y entonces, de repente dije el próximo domingo, dije, no, pues ya, güey. O sea, es como, ya no tengo nada que perder, güey. Ya me han dado la chingada todas. Entonces ya fue de, pues, ya ves sin miedo, ya él no, ya lo supertienes, tan lo tienes que lo traes 9 veces cargando.
Esa era la lección, pues, Jordi. Bien. Muy bien aprendido. Y ojalá yo lo hubiera entendido, porque yo era un pusilánime. Me decían que no y me iba todo deprimido. No, te dicen que no, a la que sigue. Alguna caerá.
¿Sabes lo que pasa? Que sí, la confianza cuando eres joven no es un, digamos, un recurso abundante. Porque estás explorando el mundo, ¿no? Y estás inseguro y demás. Ahí es donde viene este asunto de si supiera uno de joven lo que sabe de viejo, pero te vieras no tan viejo como cuando estás ruco. La cosa sería muy distinta, ¿no? De ahí la fantasía de regresar a la juventud, porque en realidad Sobra gente en este planeta.
Sí, hombre.
Sobra. ¿Y qué más da si no quiere bailar? Esta quiere bailar, la otra no. Yo me acuerdo que los güeyes que eran exitosos eran a los que les valía madre. Los que traían el descaro y el desparpajo.
Sí.
Y eso gusta. A las mujeres jóvenes, por lo menos. Ahorita ya no sé en qué anden las niñas de 20 años, por supuesto. No tengo la menor idea. Pero yo creo que la tranquilidad y el desparpajo y el desenfado es la onda. Funciona. Siento
a mí después
yo.
Me contó un compañero de la prepa, uno que iba con nosotros, que era súper galán.
Uh-huh. Me decía, que en realidad era gay.
Al final resultó, ¿verdad?
Sí, al final resultó gay. ¿Te acuerdas, no?
No sé, no me consta. Tú te lo...
Yo no me lo... No, pero sí me acuerdo que un día lo encontré con su pareja. Y dije, vaya, finalmente me explico todo, güey. Ya.
Sí, era medio misterioso.
Pero era muy misterioso, ¿no? Porque todos morían por él y con ninguna andaba. Ajá. Y lo que pasa, pues a él lo que le gustaba era otra cosa.
Sí. Y bueno, este güey me decía, yo le ataco a todas. Y de 10, pues me batean 7.
Pues sí.
Pero pues 3 caen, ¿no?
Estamos bien, tenemos un 30%. Está bien.
Entonces sí, no se desanimen. Abreven de sabiduría de Jordi Rosado, que aprendió a que pues, le valga gorro.
Ahora, si Jordi Rosado hoy sale por ahí a ligar, no le van a faltar. Porque es un hombre exitoso. Porque además de todo, cuando eres muy joven, cuenta mucho el asunto físico. Que si eres guapo, que si eres alto, que si no sé qué.
¿Qué estás
después
diciendo
ya
de
no
Jordi?
Tanto.
A ver, sal de ahí, de donde te fuiste a meter solito.
Jordi es un hombre muy exitoso, muy inteligente y admirado. Y además de todo, pues una persona famoso, económicamente viable, ¿no? Entonces yo creo que no le faltará compañía.
Pero entonces, ¿cuando era joven qué?
Cuando era joven, pues era desconocido, era como yo, como tú, como cualquiera, ¿no? Y estaba en la misma situación que tú y que yo, güey, en la misma. O sea, porque había güeyes galanes y luego estábamos todos los demás como Jordi, como tú y como
Pero Jordi,
yo.
Jordi además siempre fue muy inteligente desde joven y
era negociante.
Tiene buena labia.
Sí, así es. No me digas, ¿tiene labia? Sí. ¡Ah, esa no me la sabía!
Tiene una superverba.
Ah, ok, ya. Yo pensé que tenía labia. No, bueno. Púchale.
Sí, púchale.
Qué horrible, me lo imaginé y dije, hijo de la chica.
Pues vamos ahora con Bárbara de Regil. Bárbara de Regil, esta otra famosísima actriz mexicana. A mí me cae todo bárbaro, me parece.
También, igual que
única.
El Rojo de la Vega. Muy bien.
Ya. Sí, no, es guapísima. Bárbara de Regil. Y además, es un auténtico individuo, ¿no? Hace lo que ella quiere y le vale el juicio de los demás.
Pues hace ejercicio en aviones.
Sí, le vale.
Que nadie te robe tu sonrisa. O sea, es una personalidad, diría yo, efervescente. Y le importa poco, ¿no?
Le importa, le vale madre el juicio social y demás. Uh-huh. Y yo respeto y admiro a esa gente como Bárbara. Y se subió a un Uber y empezó a grabar al conductor y empezó a tirarse tierra a sí misma. Adelante.
Bárbara. Hablar de mal de Bárbara de Regil.
Sí, ella misma. A ver qué pasaba con el conductor de Uber. Miren lo que pasó.
Te diré que Bárbara de Regil es de mis peores actrices. ¿No has visto nada de ella?
No. Nada.
Ni veas. Es malísima.
No, es que con el simple hecho de saber que va a estar ella, yo en lo personal lo evalo. Sin decirlo. Sí. Y soy muy repetitivo. ¿Cuál?
Y ahí se va ella carcajeándose. Lo evado. Es que yo soy en lo personal bien repetitivo, dice. El brother, mientras Bárbara se graba riendo.
A mí alguna vez me confundieron contigo, güey. Yo sé que, o sea, no físicamente, pero me acuerdo que llegué hace muchos años. Y estaba yo en Hawái, de todos los pinches lugares. Y entonces me dicen, güey, ¿me puedes grabar un video, no sé qué? Y me empieza a decir, oye, pero hey, ¿y tu hermano? ¿Y qué haces aquí? ¿Cómo pagaste la vaca? ¿Y tu hermano qué? Yo no tengo hermanos, pendejo. un buscapleitos, ¿no? Le dije, mira, ¿sabes qué, güey? Ahí te va el video. Espero que lo apagues pronto porque te lo voy a meter. O más bien, no, le dije, déjalo prendido porque ahorita vas a ver cómo entra por tu culo el teléfono, güey. Y total, ya se aplacó el güey, pero pensaba que eras tú, güey. Y porque cuando a tu hermano lo atacaban injustamente, por cierto.
Gracias.
Después de haber participado en el gobierno en Hacienda. Sí, y había gente pues que andaba buscando cómo. Y entonces este güey como que se le cruzaron los cables. Y me dice, ay, tu hermano, ¿qué te lo pagó tu hermano? Y digo, güey, no tengo hermanos. O sea, ¿de qué hablas, güey? pero bueno.
A mí de pronto también me dicen, oye, está que no, yo siempre les contesto lo mismo. No, yo soy el otro pendejo.
El otro pendejo. Sí, pero claro. Sí, con esa pausita que sea indistinto el pendejo para que no sepa si le estás diciendo.
Yo soy el
a
otro
él,
pendejo.
Te refieres, exacto. Yo soy el otro pendejo. Hay que hacer esa.
No me refería exactamente ahí. A eso, pero me parece muy atinado. De ahora en adelante haré la pausa.
Yo sí lo he hecho, ¿eh? Cuando me preguntan por ti, sí hago esa pausa que queda como indistinto. No, yo soy el otro pendejo.
Y luego la gente en aeropuertos. No, ya sé que a ustedes les molesta. No, yo soy normal. Al que le molesta, el que está neurótico, es el otro güey, de verdad. Yo no tengo bronca, sí, feliz.
Además de a mí siempre me dicen que si me molesta, y ya, o sea, déjenles digo que eso ha sido siempre un acto. No, es una pose,
es
no
mentira,
me molesta.
Me zurra, me consta.
Depende. Mire, si usted es una persona.
Si usted es una mujer guapa.
Adelante. Si usted es una persona, que voy a decir, si usted es una persona
si
que
usted
no posee
es una mujer
guapa,
no se acerque.
No me moleste, váyase. Aunque sea guapo, váyase. Ok.
Bueno. Y ahora vamos finalmente con la famosísima Dalila Polanco, que siempre ha sido muy querida en México, pero ahora triunfó en la Casa de los Famosos en medio de muchísima polémica, porque así es polarizante y divisor este programa, como es la realidad ahora debido a las mugrosas, malditas redes sociales.
Se suponía que nos iban a unir a todos y han servido para separarnos.
Para separarnos, para polarizarnos gacho. Bueno, pues Dalila Polanco nos presume su techo. Parece que a ella no le gusta un techo blanco, estaca.
Pero, ¿sabes?
Le gusta.
Bueno, un techo de palos, Eduardo. O sea, porque además ella tiene las dos cosas en un solo techo. Tiene un techo que tiene el ladrillo tabique expuesto, algunas partes pintadas y luego otras partes que parecen como duela aparente. Entonces está todo parchado. Lo que parece es que su casa se está cayendo a pedazos.
Parece como que se inundó el piso de arriba y se cayó todo una buena parte del techo.
O sea, yo sé que Dalila lo hizo a propósito y yo creo que sentía que se iba a ver muy padre, pero no sé. Yo estudié algunos años de arquitectura. Bueno, unos semestres en realidad, tres. Y sí,
estudiaste 5 minutos de arquitectura, ¿de qué hablas?
3 semestres, güey, hasta que se dieron cuenta que había yo metido mal mis papeles, güey.
Se dieron cuenta el primero, güey, no, con todas las universidades. El cabo del primer semestre, si no presentas todo, te vas.
Me hice pendejo ajá. Hasta que ya
bueno,
no
importa,
se pudo,
no si
se
sabes de arquitectura,
más.
Es uno
el
de
tus asunto,
hobbies.
Güey, es que no le resultó, siento yo, el efecto que quería lograr Dalila. Pero bueno, nos explica cómo decoró su techo blanco. Y de palos.
No, ¿no se inundó el piso de arriba? O sea, ¿de verdad no, así lo hizo ella?
Así lo hizo ella. Vamos a escucharla.
Se les van a caer las nalgas, así como se me cayó el techo. Es diseño, es virtud, es propuesta. ¿Qué les pasa? ¿Cómo? O sea, no me anden comprando un techo. Ya tengo mi techo y me costó mucho hacerlo. Ustedes no saben lo que me costó pegar cada maderita. ¿Saben cuántas maderitas me cayeron en la cabeza, en la pela, en la cuerpa? O sea, pero se me quedaba así el maderazo con... O sea, me daba un maderazo con un maderazo.
Un maderazo okay. Con un maderazo. Pues todo
sí,
un maderazo.
Así sucede. Yo me imagino que además de todo lo hizo ella. Siento, yo sospecho que lo hizo ella con sus manitas y ella dice pues, que le cayeron los pedazos encima. A mí no me gustó, pero es su casa. es su casa, güey. ¿No? Es su casa. Ella la puede decorar como ella quiera.
Yo siempre he querido tener techos altos atrás, ¿no? De mi casa.
No me digas.
Sí.
Bueno, yo la verdad es que cuando llego a mi casa aviento los mocasines en el techo, así. Y ya entro a la casa sin zapatos, para no ensuciar la alfombra.
¿Avientas los mocasines al techo?
En el techo.
¿Al techo los mocasines? No, qué feo.
Exacto, ahí se van.
Bueno, gracias a Dalila Polanco. La verdad es que nosotros no tenemos ni idea de decoración de interiores y ese es tu... gusto y así está bonita tu casa y no tienes problema, adelante, disfrútala y que te valgan gorro.
Yo he hecho unas
críticas.
Decoraciones de interiores, pero padrísimas, güey. O sea, realmente los dejo, pero decoradísimos, bien padres, la verdad. Me ofrezco, ¿eh? Pero bueno. Pero
a mí también me gusta decorar exteriores.
También, frontispicios, ¿no?
Frontispicios.
Es muy bonito, sí.
Fachadas.
Fachadas.
Y retaguardias.
De todo. Retaguardias. Patios traseros, se dice. Estamos gracias, en arquitectura. Gracias. Retaguardias. Y nada. Pues no, güey.
Patiecito el mío, ¿eh?
Wow. El patio de mi casa es particular.
Bueno, es grande. ¿Patiesote?
Patiesísimo. Ya estuvo bueno. Sí, ok, ¿tenemos bueno más de los espectáculos o no? Acabó.
Ya no, lo que tenemos listo, mi estimado Estaquita, es el top 10 del día de hoy. Bueno, no tenemos listo, falta, eso es al final del programa, pero les informamos que se va a llamar...
frases que puedes escuchar en un examen médico y en la cama.
Perdón, no puedo continuar, tienes que hacerte una lavativa.
¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? Ya no aguanto. Mande lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes escuchar en un examen médico y en la cama. Está frío, ¿eh? Pero de todos modos lo voy a tener que meter. Vamos y venimos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y no han logrado enchufar a Moisés Muñoz, igual que ayer. No tiene el equipo correcto, güey. No,
no se
le paga.
Todo el
no
año.
Se le dé el equipo. No se le dé el equipo correcto, güey. No se le paga. ¿Qué motivación puede tener para participar en este programa si no se le da nada de lo que quiere, de lo que necesita para hacer lo que tiene que
ninguna,
hacer?
Ninguna, ninguna. Yo no entiendo perfectamente que nos mande al demonio, como lo ha estado haciendo todo el año.
Ayer creo que anunció una función de lucha libre en sus redes sociales, Moisés Muñoz. Creo que él va a interpretar a Super Porky. Va a ser uno de los brazos.
No seas así.
Bueno, güey, eso le pasa por no venir a trabajar.
Super Porky,
bueno, no
estaba
a trabajar.
Mucho más esbelto.
Eran los brazos, ¿no? Super Porky, el brazo de plata.
En algún momento creo que sí eran los
brazos.
Brazos.
Bueno, pues ahí tiene.
Y lo peor es que luego Moisés oye el podcast. A lo mejor no lo está escuchando en este momento en vivo, pero luego lo oye y se va a ofender. ¿Cómo es
posible? ¿Por qué harías eso? ¿Tú oirías nuestros podcasts? Yo no. Yo la verdad no. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se hace eso Moisés a sí mismo? ¿Para checar qué dijimos de él? ¿Le adelantará? ¿Nada más oye la sección deportiva a ver qué dijimos de él?
A veces hablamos de él en otras secciones.
Pero o sea, ¿será así de vanidoso?
En persona, no está gordo.
Está grandote.
Solo pero no está la gordo. Ropa le ajusta, ¿no? Sí, ya.
Oye, y un mensaje, hablando de esa bellísima comida que organizamos, un mensaje para el zar del boxeo. No, zar, no he estrenado mis guantes, güey, porque los estoy guardando, están poca madre, los voy a esperar a que se me jodan los que tengo ahorita, güey, que ya están basta, ya a punto de verse el chicle a la paleta. O sea, no creo que me duren más de un par de
háblale
meses.
Háblale al zar y dale las gracias y mándale besos.
No, pero quiero hacerlo público.
Todos que oír tu conversación.
Quiero hacerlo público para que el zar sepa que se aprecia mucho su regalo. Me regaló unos guantes de box padrísimos, unos Cleto Reyes, además con su cara, güey.
No, ¿con la cara de Cleto tratando... o la cara
no,
de Carlos?
La cara del zar. De Carlos. Y me voy a divertir mucho borrándole la cara.
Ya quieres a Carlos, ¿no?
Con el costal. Sí, ya quiero. Tú siempre lo has querido, ¿no? Tú quieres a Carlos también desde hace
me
mucho.
Me cae a todo bueno. Dar, es un tipazo. Okay. Bueno, le mandamos vámonos un beso precisamente con boxeo. ¿Se acuerdan de Jake Paul, el youtuber convertido en boxeador, al que le rompieron el hocico de una manera espectacular?
¿Cómo lo gocé,
de Anthony Joshua, ex campeón mundial de peso completo.
Además de todo, lo que más gocé fue la sonrisa de Joshua, que lo trajo arrastrando literalmente varios rounds, y de repente nada más un jab abajo, baja la guardia Jake Paul como el neófito que es, güey, y le sonríe Jake Paul y ¡uepa! Y además de todo le voltea la quijada, le da justo en la punta de la quijada, y hay un cuadro del video en donde la quijada, parece caricatura, la quijada está de un lado
volando
de la cara, güey.
Pues se la fracturó en dos partes.
En dos partes, en efecto. Y de un solo madrazo.
Pobre Jake Paul, y esa noche solamente ganó 96 millones de dólares, pobrecito.
Pobrecito, eso la verdad se lo admiro muchísimo, qué manera de ganar dinero, pero...
Más que admirarlo, lo envidiamos, ¿no?
No, es admirable.
¿Tú te subirías con Anthony Joshua al ring por 92
millones
de dólares?
Por 92
millones,
claro. Igual y me matan, pero le dejo a mi familia 90... Bueno, no 92, pero le dejas, pon tú, ya después de impuestos, 60.
60.
Sí, o sea, o 50 y tantos millones de dólares a mi familia sí me gustaría dejarle, aunque me quede idiota, ¿no?
¿Más?
Yo creo que te matan, güey. No, un peleador de peso completo, yo peso 65 kilos o 64, güey. Anthony Joshua debe de pesar arriba de 90.
¿Tú qué peso eres, mini mosca?
No, de hecho soy súper ligero.
De cascos.
Sería súper ligero de cascos, sí. Entre ligero y súper ligero.
Ok. Bueno, no tiene nada malo ser mini mosca.
No, pero son chidos. Esos, güey, son muy chiquitos. Esos son muy, muy chiquitos y muy ligeritos.
Y muy rápidos, ¿no?
Que luego es muy divertido ver esas peleas porque las tienes que poner casi que a media velocidad para ver los golpes.
Son rapidísimos.
Sí. Pero bueno, el asunto es que
Jake Paul, inmediatamente después de que le rompieron el hocico, dijo, en 3 semanas voy contra Canelo. Pues no, hermano, sí, le tuvieron que hacer un procedimiento ahí en la mandíbula, estuvo comiendo con popote. A ver,
nada más hay que decirlo. Arroz. Anthony Joshua está en peligro de que lo demande Jake Paul. Me imagino que no ha sucedido por el terrible accidente que sufrió automovilístico donde murieron uno de sus entrenadores y un sparring en Nigeria, sí. Y bueno, el asunto es que quiere demandar a Jake Paul porque no siguió el guión. Insisto que ese güey no es boxeador y eso no es boxeo. No hay guión, o no debe de haber guión en el boxeo. Eso de no seguiste el guión me parece lamentable, me parece asqueroso y me parece que deja muy en claro lo que hace en realidad Jake Paul, que es cualquier cosa, pero no boxear, güey. O sea, el boxeo no se trata de guiones, es a ver quién noquea a quién. Nada más.
Esa información yo no la he visto en ningún lado, lo que dices.
Sí,
el guión,
que sí, Jake Paul, Jake Paul lo ha dicho varias veces. O sea, dice que lo va a demandar porque no siguió el guión, había un contrato que no cumplió el contrato. Y el contrato me imagino que era dejarse ganar.
No romperme el hocico de esa manera.
No romperme el hocico. Y a mí la verdad me parece que lo que hizo Anthony Joshua se lo agradecemos todos los fanáticos del boxeo. ¿Sabes qué, güey? Guión es tu mamá, güey. Y toma tu madrazo, toma chango tu banana. Me encantó, la verdad. Pero bueno, ahora Jake Paul habla de su mandíbula después de la pelea con Joshua. Vamos a escuchar este
payaso. Tú doblas a
youtuber. Jake. Son Jake y su hermano, ¿cómo se llama? ¿El otro?
Logan.
Ajá, son los reyes los de la papaya. Paul. Okay, adelante. Venga.
Anthony Joshua hit you with probably his hardest shot. You dropped the
head. Te dio el golpe más fuerte y tú dijiste, wow. ¿Te sorprendió? No.
He surprised my jaw.
Pero sorprendió mi mandíbula. Entonces, es como un bate de béisbol en la cara. Estúpido, mamón. Sí.
Cuatro placas de titanio.
Pues sí.
Ahorita en la mandíbula. Y pues sí, todavía se le ve como cara medio de ardilla, ¿no?
A mí me da gusto que le hayan rellenado el hocico de titanio. La verdad es que ojalá y pueda
masticar
bien.
¿Por qué? ¿Qué te ha hecho a ti, Jake Paul? ¿Por qué te da tanta alegría que le revienten el hocico?
Porque me parece que ha abaratado el boxeo, sin duda. O sea, me parece que le puede decir como él quiera a sus espectáculos, pero no son boxeo. Es un excelente promotor.
Nadie le ha puesto, ha hecho que tanta gente vea boxeo como Jake Paul.
Pero es que eso no es boxeo, güey. O sea, el boxeo no tiene guión. Y no sé si viste la pelea. ¿Viste la pelea de Jake Paul?
No vi la pelea. Estaba yo de vacaciones que iba a ver la pelea. Nada más vi en internet una el mugre. Momento del guamazo.
Está en Netflix, la puedes repetir. Un día que no tengas nada que hacer, porque además dura poco. Pero de hecho, se cae solo y se queda abrazado de la cintura de Jake Paul. Parece que lo quiere debilitar con favores orales.
Sí, sí.
O sea, un espectáculo realmente nauseabundo, güey. Una mugre. Una guardia pésima. Boqueando, sin condición. Y de hecho lo que le pasa, lo que hace que le rompan la mandíbula de ese calibre es que estaba con la boca abierta el güey. No puedes boxear con la boca abierta porque te van a fracturar la mandíbula. Y es justo lo que le pasó. O sea, boxeador mis pelochas, güey. De veras.
Bueno, pues, boxeando ganó 90 millones.
No, muy bien.
Boxeador,
o sea, eso te digo.
Profesional.
Un gran hombre de negocios.
Un boxeador
si tú quieres.
Profesional.
Si tú quieres, pero no es boxeo, es un payaso profesional muy exitoso.
Por más que lo digas, no lo vas a hacer verdad. Bueno, es un boxeador profesional.
No sé, mira, gana yo sé dinero que lo único que estás haciendo es neceando, pero eso, eso de pactar una pelea y decir, hay un guión, ¿nunca has visto que saca la lengüita?
Y, presenta
o sea, la
tú,
señal de la
presenta
lengüita.
Presenta tú los
güey,
¿por
qué metes aquí
de
cosas chairas? De presenta tus estas cabrón. De plano, güey. Bueno, no sé, pero Jake Paul, la verdad es que me cae muy mal. Eso es lo que sucede.
Sí, lo noto. No sé qué te ha hecho el pobre joven tan exitoso.
Disfruté tanto que le rompieran el hocico. Tanto. Pero bueno.
Bueno, ahora hablemos de alguien que verdaderamente sí es un fenómeno en su deporte. Posiblemente el mejor futbolista de la historia. No lo sé. No sé si el mayor, Lionel Messi.
Arriba de Maradona, arriba de Pelé, arriba de...
Creo que Ronaldo es más guapo. Pero no sabría quién de los dos es un mejor futbolista. Los dos
pues
están muy
cañones. Tiene Messi algo que no tiene Ronaldo, ¿no? O sea, tiene más campeonatos, tiene una Copa Mundial. O sea, cosa que no tiene Ronaldo.
A lo mejor lo logra en este siguiente Mundial, la llevarse a cabo aquí en México. Se llevará a cabo el Mundial ya con todas las cosas que están pasando. Yo ya me pregunto.
Pero bueno, Lionel Messi, creo yo que sí tiene cierto cuadro, una condición, no sé si sea autismo.
Está dentro del espectro autista.
Dentro del espectro, ¿ah? Del autista.
Creo.
Y es un hombre pues peculiar, es un hombre que se expresa de una manera curiosa. Quiero que pongan mucha atención a lo que dice Lionel Messi durante una entrevista. sobre su persona, sobre su personalidad. Adelante.
¿Tenés algo así que te encante, además del fútbol, además de lo que ya conocemos?
No, la verdad que yo soy... tengo mi parte de que soy más raro que la mierda también.
A ver, corta. Perdón, ¿soy más raro que la mierda, dijo?
Eso dijo. Y me parece curioso.
Ese producto no es nada raro, es muy abundante.
Hay muchísima. Todo el mundo la conoce. Yo creo que no hay ser humano, no hay animal en el planeta que no la conozca, porque la produces diario. Idealmente. No
es una rareza. El excremento es muy, muy común.
Sí, pero yo, de hecho, lo produzco hasta 2 o 3 veces durante el día. O sea, qué horror. Es muy abundante.
Sí, este güey nomás es como... Come y caga, come y caga.
Como pato. Sí, como patito. O sea, voy comiendo y cagando por todo el día.
Pero vamos a escuchar la declaración completa y a qué se refiere el gran Lionel Messi.
De que soy más raro que la mierda también.
No se entendió.
Me gusta...
Más raro que la mierda, bueno.
Me gusta mucho estar solo, disfruto del estar solo, por ahí... Por ahí el quilombo de la casa con los 3 chicos corriendo para todos lados y todo por ahí. Me termina saturando y me gusta mi momento de soledad.
En ese momento de soledad estás solo, no escuchas música, nada. Estás en la tuya.
Miro tele o acostado, algún partido.
¿En qué cosas sentís que soledad?
Bueno, yo creo que Antonella puede decir mucho más cosas que yo, ¿no? Pero bueno, depende de mi estado de ánimo, muchas cosas por pequeña boludez y por pequeño detalle.
Si te corren algo del lugar, ya sí, te puedo poner sí, el reloj.
O me cambian lo que tenía que hacer, estoy muy estructurado y si tengo...
Si no fuera Messi, queridos radioescuchas, esta sería la plática más aburrida del universo. De la historia. Háganse cuenta que estoy hablando con... no sé, güey. Es más divertido ver pintura secarse que oír esto.
Con
no,
todo
no
respeto
nada.
Para el gran Lionel Messi.
Veo la televisión, me tiro en el sillón.
Cuando me canso de los niños, del quilombo de los niños. Y
voy a ver la tele.
Me pongo a ver la tele. Así de raro soy. Güey, eso no es nada raro. Eso lo hacemos nomás, todos. Sí.
Eso se llama ociosidad y falta de imaginación. Es, una vez más, es el mejor jugador de fútbol en Argentina hoy por hoy. Y a lo mejor en el mundo. Pero pues qué hueva de güey. La verdad, no me entretuvo nada. Si no fuera
¿No
Lionel
se te
Messi.
¿Irte a cenar con Lionel Messi?
Qué hueva, imagínate.
Qué aburrición.
Ah, soy raro.
Todavía Cristian Castro con su acento argentino diciendo nada,
no, hombre.
Hacer
Cristian
nada,
Castro.
Nada. Mira,
yo me quiero
mira
ir a vivir un mes con Cristian Castro. O sea, no quiero ir a cenar, me quiero ir a su casa un mes, güey, a observarlo.
A su recámara.
A aprender. A aprender del gran gurú, güey. Ese güey, no, hombre, ese está más allá de todo. Es un maestro. Y Cristian Castro vino al mundo a enseñar las lecciones a todos, güey.
Y va a ser.
Nada.
¿Qué va a pasar con Estados Unidos?
¡Nada!
No creo, no sé, Noroña. Eso me parece demasiada certeza.
Espero que nada malo, ¿eh? Vamos a ver qué sucede, porque ya ha hablado muy seriamente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, de iniciar operaciones en contra de los cárteles en territorio mexicano.
¿Qué pasa?
Lo cual es violatorio de nuestras leyes.
Sí, de nuestra soberanía. Pero el derecho internacional ya no existe, nunca ha existido.
Debería de existir, o sea, sería importante, porque trae, o sea... Trae el desorden y trae problemas.
No
y trae...
Lo que hizo Donald Trump en Venezuela violó todos.
Sí, es que así inician las guerras. Así inician las guerras. Y Donald Trump ahorita está en una posición política en la cual incluso una guerra podría venirle bien. Está presionado por todos lados. Sus políticas al interior de Estados Unidos no están siendo tan populares. Los problemas con el ICE, la economía personal de los estadounidenses.
Hay un alto riesgo, creo yo. Después, porque la gente insiste en no tomar en serio las amenazas de Donald. Y ha cumplido todas las que ha dicho. Y más. Así que se cuide Groenlandia. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahí?
Bueno, pero... ya salió Stephen Miller a decir que no está fuera, para nada descartado el asunto de
tomarla por la fuerza.
De tomarla por la fuerza. Y eso, imagínate, echarse encima a los países europeos.
A la OTAN entera.
Está cabrón.
Pero bueno.
Pero ibas a decir otra cosa, ¿no?
Mi pregunta era diferente. ¿Qué pasa si de pronto... En un operativo como el que vimos en el 3 de enero en Caracas, llegan unos helicópteros y estas Marines y demás y sacan a un narco de su escondite y se lo llevan a Estados Unidos. Y se regresan.
¿Qué pasa? ¿Cómo pues estarían secuestrando a un ciudadano mexicano. Esa es la cosa, criminal o no, están secuestrando a un ciudadano. Pero ¿sí? Así lo hicieron, así lo han hecho ya. Nomás que lo entregaron los chapitos, ¿no? ¿cómo se llama este
al Mayo Zambada?
Se lo llevaron al Mayo Zambada, nada más que fueron sus mismos miembros de banda los que, los que lo entregaron. Horribles. Por eso ya lo dije, lo declararon en Estados Unidos, no lo estoy inventando yo.
No, pero que lleguen soldados norteamericanos en un operativo.
Sería violatorio. Y
se lleven
México,
o ejecuten a un arco. ¿Cómo va a reaccionar
México,
el gobierno mexicano?
Pues se la va a tener que tragar. ¿Qué vamos a hacer?
Patalear, irlos a acusar en la ONU, en la OEA.
Y ya,
este,
y nada más.
Reclamar, presentar extrañamientos, chillotear,
pues, ¿qué vamos
patalear?
A hacer? ¿Le vamos a declarar la guerra a Estados Unidos o qué?
Y ya, pues nada. Sí,
pero es terrible.
¿Qué
eso
podríamos
no está
hacer
bien
en ese caso, Noroña? ¿Se te ocurre algo? ¿Qué haríamos si ataca así Estados Unidos?
Absolutamente nada.
Pues no. Pues no. Digo, tendríamos a personajes como Noroña rasgándose las vestiduras.
Sí. Y no, y a mí, güey, porque eso sería una invasión al país.
Pues sí. Yo creo que en soberanía. En todo caso, tendría el gobierno mexicano que aceptar la ayuda y colaborar, pero el problema es...
¡Puta, eso debilita
el
durísimo
problema
al gobierno!
Es, no, pero tú imagínate, el gobierno tendría que, además de todo, pues aceptar que, pues, que se llevaran algunos políticos, que estoy seguro no serán pocos, que estén involucrados con el crimen organizado. Porque no nos hagamos güeyes, en México sabemos bien que muchos gobiernos estatales, locales, y algunos personajes del gobierno federal, pues estarán metidos en quién sabe qué.
No,
ese es el pedo.
¿Cómo crees?
¿Verdad que sí? Soy yo, son mis suspicacias, güey.
¿Tú
pero
crees?
La verdad es que ahí
¿de
está
veras?
El pedo. ¿Tú crees, güey? Ahí está el pedo. Es que ahí no está el pedo. Ahí está el pedo. Tú imagínate que salga un personaje de relevancia política. Algún ex político, algún ex funcionario que salga embarradísimo
sí.
con el narco.
Delira
o no
con
sé.
Algún expresidente, sí.
Un Adán Augusto. Tú imagínate un Adán Augusto.
Te llega un operativo y se llevan a Adán Augusto.
Imagínate el pedote que se le arma a la 4T y a Claudia Sheinbaum.
Hijo, no.
O sea, por decir terrible, uno, ¿no? Por decir terrible. Un personaje, sí, sí, sí. uno. ¿Y
porque
cuántos
no van a llegar
gobernadores...
a llevarse a López Obrador por más que lo sueñes? Eso no va a pasar.
Bueno. Imagínate tú que de alguna manera se compruebe una alianza de un presidente mexicano con grupos criminales o con gobiernos criminales como el de Nicolás Maduro. Imagínate eso. No estoy diciendo que sea, pero imagínate eso. Entonces, por eso México se tiene que hacer el digno y enredarnos en la bandera y hablar de soberanías porque, pues, güey, tenemos cola que nos pisen. Y cuando digo tenemos, digo como país. Yo no, pero como país, vaya que tenemos cola que nos pisen.
Bueno. Regresemos a los deportes, que es donde estábamos, no sé en qué momento.
Pues tú trajiste el pedo, güey.
Fui yo.
Tú te
pusiste sí, estábamos
hablando de eso, güey.
Viene el Mundial, a ver cómo nos va.
Exacto.
Argentina siempre nos gana en fútbol. Pero...
Nos la dejaron caer.
¿Qué creen? Nos la volvieron a dejar caer ahora en el Mundial de Canicas.
O sea, ¿nos la dejaron caer en Canicas? Eso está terrible.
En Canicas. Estamos... Sí, no, nos sí. gana Argentina en un Mundial muy mamón, la verdad. A ver, ponte el audio nuevo de fondo. En el cual se lleva a cabo en Brasil, como pueden escuchar por la
Mundial
narración.
¿Mundial de canicas? ¿Y qué se juega? ¿Chiras pelas? ¿Carrera de canicas? ¿Qué se juega?
Carrera de canicas.
Ah, es carrera de canicas.
Se arrojan dos canicas, una con la bandera de México y una con la de Argentina, por una serie de carriles y túneles y caídas.
Y la que llega primero. México, México.
Octavos de final.
Vamos ver quem desce agora, quem descer garante. Olha
quem vai
isso,
ganar?
Meu Deus do céu, e deu Argentina!
Outra vez.
Argentina!
Argentina
canicas, güey.
Nos gana em canicas.
É terrible.
Não digo, isso é simple e horrible azar, mas pode ser premonitório.
Bueno, eu não sei. Mira, Argentina...
Argentina
yo creo que
sempre nos elimina.
Para nadie será sorpresa que en fútbol nos elimine Argentina. Para nadie va a ser una sorpresa. Nadie espera que le ganemos a Argentina. Yo creo que jamás, güey. Porque ya lo dijo algún comentarista de deportes argentino. El fútbol mexicano es una mierda. O sea,
no,
lo dijo.
No es que lo desprecie, no es que
es
una
mierda.
Mierda.
Y ya, nada más. Es más raro que la mierda de Messi. Bueno, ¿o será
no
que
sé.
Messi está estreñido? Me quedé pensando, a lo mejor está estreñido.
Pero yo difiero con ese groserísimo comentarista argentino que alguna vez declarara eso sobre el fútbol mexicano. No es que el fútbol mexicano sea una mugre, ajá. Es que el fútbol argentino es muy bueno. O sea, si lo comparas con el resto del planeta, México tiene un altísimo nivel futbolístico.
Sí, mejor que Papúa Nueva Guinea, ¿no?
Sí. A ver, otro más sí, otro raro.
Sí, somos mejores.
Mejor
¿no?
que Burundi.
Por ejemplo, güey, seguro. ¿Qué costa no, de marfil? Pon
FIFA, quién sabe, los africanos.
¡Cotivo!
Son cañones. Pero FIFA siempre nos pone entre los primeros 12, 15 países del mundo.
Bueno, bueno.
Sí, ¿qué pasó, don Boñigo?
Pero mire, el ranking de FIFA más tiene que ver con pues, el dinero que se gana, ¿no? Y en México, pues, vaya que es buen negocio el fútbol, o sea, somos millones de mexicanos y pues, tenemos una liga pues, media pitera a nivel mundial, pero pues, qué bruto cómo genera varo. Y para la FIFA es muy importante, ¿no? Pues que además hay muchos mexicanos ahí en Estados Unidos, van a los partidos, bueno, ahorita quién sabe con lo del ICE, pero no importa, la verdad es que generan pues, sus negocios muy, muy jugosos, de los cuales tiene... Ah, no, que de López Obrador no vamos a hablar.
No, ¿eso qué tiene que ver? Ya.
Usted nada, también nada, ya se está volviendo loco,
ya no
se junta
con el estaca.
Chúpela.
Mira, en este momento, México está situado por FIFA en el lugar número 15 del planeta. No me y digas. Argentina en el número 2. Entonces, considerando que hay 200 países en el mundo, estar en el sitio 15 es muy bueno. O sea, el fútbol pues mexicano sí, es bueno.
Pero
el argentino es extraordinario.
Está en el 2. ¿Quién está en el 1?
España, tío.
¡Eso! España ¡que es viva España!
España es fíjate, un fuerte mundial, contendiente.
Le voy a España en el Mundial. Digo, primero che, a México, pero para no sentir tan feo.
Acomodate.
A México porque, primero. Nací porque, en México, güey, pero pues, también soy español. A Estados Unidos sí nunca le voy a ir en fútbol, perdón.
Estados Unidos está en el lugar número 14, arribita, un Unidos lugar arriba mía. De México en este momento. Vaya. Futbolísticamente son lo superiores es. En este momento México.
No, es una mierda.
Y a mí nada me enchila más que perder contra Estados Unidos.
Ahí está, eso, súbele nuevo. Venga, jamones,
panderos. Nacho Reglero, bienvenido.
España, cómo no. Bueno. Ya, cállame eso, güey, que luego se enoja la gente.
¿No dijo Novak Djokovic que la final del Mundial va a ser Portugal-México?
¿Qué sabe ese güey de fútbol?
Ese güey es tenista, ¿qué sabe?
Por eso, ¿qué sabe? Que se calle.
Yo no lo menosprecio del fútbol mexicano, digo que es una mierda.
Lo es.
No es que lo menosprecio.
Y se mueren de risa.
Pues no es que sí, lo menosprecie al fútbol mexicano, es que es una mierda. Qué grosero, qué tipo, de veras.
No es que menosprecia la 4T, es que es una... Ya.
¡Toros Neza! ¿Se acuerdan de ese equipo legendario de militaba el Pony Ruiz y demás? Bueno, pues ahora va a tener su propia serie sobre la gran historia de este equipo en la Liga MX. ¡Toros Neza!
¿Dónde va a salir eso o qué?
No tengo idea. Tú tienes la misma información que yo. Es que no, ¡lee!
Cuéntanos. Te pregunto, porque a lo mejor tú sí sabes, porque yo no veo en dónde va a salir eso ahora. ¿Cuánta gente quiere ver la serie de Toros Neza? Esa es la pregunta, ¿no? No lo sé.
Mira, en Toros Neza militaron figuras como el Turco Mohamed, el Pony Ruiz, el Piojo Herrera, incluso Bebeto, el brasileiro en algún momento, que después fue
Bebeto invitado. Y Enrique estuvieron ahí también. O sea, no sé, güey.
La plataforma encarga... el Ojitos Mesa.
Enrique Mesa. Ok.
Y esto será a través de VIX. Y se estrenará, ya se estrena pasado mañana, el 9 de enero, con gran emoción por los 3 seguidores que quedan de Toros Neza. No, está interesante esta historia, no se la pierdan. Yo, pues, no sé, a lo mejor sí tengo tiempo, a lo mejor.
Yo no sé, ¿cuál era la otra cosa que nunca iba a ver? ¿El documental de quién? También era un futbolista, güey. De Rafa Márquez.
De Rafa Márquez, nunca lo voy a ver. Perdiste.
Ya nunca lo voy a poder ver, ni aunque quiera.
No, así todavía estás
nunca atiendo, iba a querer, bueno. La verdad.
El top 10 del día de hoy se va a llamar frases que puedes escuchar en un examen médico.
Y en la cama habrá grande, señora, grande, más grande, señora, más. Mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa, frases que puedes escuchar en un examen médico y en la cama.
Y estás como en el IMSS, te hacen caras, te atienden hasta que quieren y al final solo te dan tu vaselina.
Ok. Bueno, manden lo suyo, nosotros vamos un corte y volvemos. No se muevan, esto es La Corneta.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Ya estamos al aire, te informo, mi estimado Estaquita.
Es que estábamos preparándonos para entretenerlos con más cosas horribles. Y les tenemos algo
Horrible.
Porque una de las actividades favoritas de quien les habla es el onanismo. A mí me encanta, lo hago muy frecuentemente. No sé si a ustedes
les gusta. El onanismo no he entendido en el sentido bíblico, que es derramar la semilla. Que es,
no.
En términos vulgares, sonarse afuera.
Sí, o sea, las chambritas, el tejer chambritas, el hacer ciertas prendas, las chaquetas. Por ejemplo, o sea, es una cosa que a un servidor le entretiene. Lo hago muy frecuentemente, además de todo es sano, es bueno para la salud prostática y demás. O sea, tiene una serie de beneficios. Y uno piensa que es una actividad. Además, y para el alma, es una actividad que llevada al extremo puede causar algunos problemas, irritaciones, puede causar disfunciones sexuales, porque pues, te erotizas de una sola manera, puede causar incluso adicción. Hay personas que no pueden dejar. No soy una. Pero aquí les vamos a hablar de un caso realmente extremo, en donde un hombre acabó, un hombre de 20 años además de todo, un tipo realmente joven, eso acabó en la sala de urgencias, y no podía respirar, tenía dolor en el pecho, y los doctores, los radiólogos que analizaron las imágenes, las placas y estudios de imagen que le hicieron, encontraron que tenía una cierta porción de aire en el cuello, su piel en el cuello se sentía como chicharrón, y se escuchaban ruidos extraños debajo de su mandíbula y en los pulmones. Entonces encontraron que este hombre no podía respirar, que estaba a punto de morirse, le tuvieron que dar oxígeno de urgencia, y encontraron una condición realmente terrible, una cosa que se llama neumomediastino. Profundo.
El mediastino, que es esta zona en el centro del pecho, entre el corazón, los pulmones y la columna, se llena de aire. Así hay una fuga y se almacena el aire ahí y eso puede ser muy peligroso.
O sea, se le ponchó un pulmón a este güey y el aire de ese pulmón acabó en el mediastino, donde nunca debe de haber aire.
¿Por qué? ¿Cómo puede suceder eso? Eso le pasa a las personas que tienen asma y que tienen un ataque muy fuerte de asma y de mayor edad.
Según estoy leyendo aquí, puede ser causada, por ejemplo, por un trauma fuerte a los pulmones o al esófago, ¿no? A lo mejor un golpe, un incremento momentáneo, repentino y violento en la presión en la cavidad pleural, o sea, donde va el pulmón. Esto es una cuestión que sucede usualmente en choques o con golpes fuertes. Y es una cosa muy rara para un hombre de 20 años. Pues le hicieron una entrevista ya después de estabilizarlo. O sea, le preguntaron en qué momento había iniciado esta condición. Y él dijo que le empezó a doler mientras se masturbaba en la cama. Estaba muy contento dándose grasa y de pronto empezó a sentir un... ¿Qué tan fuerte te la tienes que hacer? ¿Qué tan violenta tiene que ser tu actividad para que te ponches un pulmón, güey?
O sea, que estaba jadeando...
Me imagino, gritando. No sé si estaba practicando autoasfixia erótica, que te aprietes un cinturón en el cuello.
Es que fue pésima idea hacer eso, ¿eh?
Así acabó un cantante de rock de una banda que se llamaba In Excess, lo encontraron colgado en el closet.
Y así acabó un actor también de Hollywood, el que hacía de Kung Fu, ¿te acuerdas? David Carradine.
David Carradine también lo encontraron colgado de un cinturón con el arma en la mano.
Imagínate esa imagen para tus deudos, ¿no? Para tus seres queridos. ¿Qué le pasó al estaca? Y abren la puerta y el güey está en pelotas, con porno corriendo, un cinturón en el cuello y el...
El teléfono todavía andando, la película dando vueltas, güey. Y acá colgado.
El güey con el chile en la mano.
No,
ay,
no, 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 no. Y no, con cara de felicidad. Cara de...
Qué horror, qué escena para dejarle a tus seres queridos.
Pues este güey que les estamos contando, no Michael Hutchins, que ya adiós, bye, perdón por haberte traído, Michael, bueno, para contar eso.
Era un
gran cantante, sin duda. Pero bueno, este hombre, el paciente de 20 años, pues casi pierde la vida. Imagínate perder la vida a los 20 años porque te estabas jaloneando el apéndice, güey.
¿Ya se curó? ¿Ya está bien?
Ya está bien.
Ya estoy viendo aquí. Estuvo una semana hospitalizado.
Imagínate, después, cuando se enteran tus amigos de lo que te pasó, casi te matas a puñetas. O sea, de plano, güey. Ya vas a ser el quetas siempre. El
puñetas, wey. Toda la vida.
Sí, toda la vida. ¿Qué pasó, puñetas? Sabía que ese güey casi se muere de una puñeta. ¡Ah, ya llegó el puñetas! Imagínate nada más, güey. Está
una
terrible.
Una puñeta te llevó a cuidados intensivos. Bueno, de verdad, es desquiciado.
Te pudo haber llevado a la tumba una puñeta. O sea, es terrible, güey. Me encanta la palabra puñeta, güey. O sea, porque Es el puño, ¿no? La que te lleva ahí.
Así es, puñetas. Es una de las palabras favoritas de Luis García, siempre la usa.
Así es, puñetas. Es muy bonito. Ah, por cierto, vamos a tener al puñetas de Martinoli y al puñetas de García. Próximamente. En una plática.
¿Cómo va
con
eso,
respeto,
nuevo?
Doctor, no te vayas a enojar.
Doctor, no
con
te
nosotros,
otra
por
vez.
Favor. O sea, nada más estamos repitiendo lo que tú dices mucho, lo de puñetas, pero está bien.
Nuevo, tenemos a... ¿cómo van las negociaciones?
Ya,
de altísimo
cerradísimo,
nivel?
Cerradísimo.
¿Ya, está cerrado? ¿Ya tiene fecha y todo?
Ya,
por
ya,
cierto,
ya.
Me tienes que recordar las fechas porque tengo que comprar boletos hoy mismo.
Pues las que tú me diste, las mismas que tú me diste.
No, las que no me estés albureando, güey. Nada más repíteme las fechas y ya.
Las que tú le diste, güey.
Pinche puñetas. Ok.
Oigan, bueno, hay varias palabras, cambiando totalmente de tema, que son locales, que son muy de ciertas regiones, ¿no? Y aquí en México, por ejemplo, tenemos la palabra chamaco.
Sí, hablando de un niño, ¿no?
Claro, evidentemente todos en México entendemos lo que es un chamaco, pero si vas a España, nadie entiende chamaco. En Argentina, nadie entiende chamaco.
Los críos.
Los
en
críos,
España.
Así es.
Que aquí
el
si
chivolo,
dices críos, pues
el chivolo
que...
en Perú, que lo teníamos ayer al chivolo de la vecindad.
Ya no quiero ni acercarme a eso.
El porno del chavo del 8,
el
hecho en Perú.
Horrible, el chivolo.
Bueno, pues la Real Academia Española de la Lengua incorporó varias novedades, varias palabras, algunas de origen mexicano, otras que se usan para conceptualizar generaciones, como generación Z, por ejemplo, otras que nacieron del mundo digital y una buena cantidad de extranjerismos. Por ejemplo, sumó la palabra, la RAE dio a conocer que la palabra arancel fue la palabra del año. Los impuestos
que
impone
Trump. Es que se
utilizó
mucho, ¿no? Por los aranceles de Trump. Pero arancel no es una palabra nueva, ¿no?
No, fue la palabra del año. No fue recién incorporada.
Ah, fue la palabra
no
del año, pero es una palabra, sí, común, se entiende.
Y no la tuvo fácil. Compitió arancel contra dron, generación Z y la palabra apagón. Pero entre las que ya existían, ya estaban reconocidas por la Real Academia Española de la Lengua. Y las que se incorporaron recientemente son dos mexicanismos clasiquísimos que todo el mundo utiliza, que son chamaco y morra.
Morra. Es que yo creo, me imagino que el reggaetón y el corrido tumbado trajeron la palabra morra y morro.
¿Qué le pareces a morra?
Que es como del norte, ¿no? Morro. O sea, es una cuestión que se decía en el norte, pero ahora se dice en todos lados. Una morra
sí,
o un morrito.
Ya todos lo entendemos.
Que el morro en realidad es el morro de un, es el hocico de un animal, el morro de un toro, el morro de un caballo. De ahí viene la palabra morro en su acepción más tradicional. No en México, pero morro es el morro de un animal.
Chamaco. Esta palabra se usa desde tiempos precolombinos. Proviene del náhuatl y se traduce como niño crecido, o sea, más como muchachito.
El chamaco.
Morra okay. Y morro.
Oye, ¿y no viene, por ejemplo, el mexicanismo de los chamacos crudos?
No, la RAE no se expresó al respecto, no dijo nada.
Un joven bebe mucho y es un chamaco crudo.
No.
Te avientan ahí los chamacos crudos después de la fiesta, llegan a la casa todos jodidos.
No los quiero, no me interesa, que se vayan a otro lado, que se vayan a tu casa,
sí
por ejemplo.
Sí te han caído, ¿no? Chamacos crudos en tu casa.
Sí.
Sí te han caído, amiguitos ahí.
Sí, sí.
Y chamacos crudos amiguito. Acá pidiendo posada, güey, una cervecita, ¿no? Ni modo.
No era ahí. Oye, y no vamos a tocar rápidamente, vamos a escuchar...
¿Por dónde te cayeron? ¿Por la puerta de atrás?
No.
¿O entraron por la principal?
Donde me han caído usualmente es en la panza y en el pecho.
No. Ok. Qué pesados muchachos, güey. Eso no sé, sí. No le hagan eso al señor.
Bueno, bueno. Antes de su captura, el tirano derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro,
secuestrado.
O secuestrado, como usted lo quiera ver.
Derrocado sí, y secuestrado también. O sea, porque ya no está en el poder, ni yo creo que no va a volver jamás.
Habló acerca del búnker que tenía para su protección,
ajá.
Que supuestamente estaba vigilado y...
Que le sirvió de nada.
Cerrado por tecnología rusa, que valió madre, y por estos guardias cubanos que tristemente fallecieron. Pero bueno, él habla de su búnker, el búnker infalible que él tenía. Esto fue hace unos días antes de su captura. Adelante.
Yo tengo un búnker infalible. Dios Todopoderoso.
Ay, no seas mamón.
Pues Dios te dio la espalda.
Mira, te voy a decir una cosa, Maduro. Nicolás. Si Dios existe, se va a encargar de que te vayas al infierno. Yo no creo en Dios, pero si hubiera un infierno, estoy seguro que un gran hijo de como tú va a tener un lugar muy caliente en el infierno. Y bien merecido además. Púdrete.
Bueno, y ahora rápidamente vamos a escuchar a Donald Trump hablando de las personas que defienden a Nicolás Maduro en Estados Unidos o incluso también en Venezuela.
Pero ¿sabes y qué? Que tergiversaron las palabras de Donald Trump porque dijeron que estaba hablando de los venezolanos. Y en realidad habla muy raro Donald Trump. Se enreda mucho, le da vueltas a las cosas, divaga, ya está senil. Pero en realidad lo que dijo no es lo que han dicho en las redes sociales, que dijo que los venezolanos son feos. Está hablando de la gente que se ha manifestado en contra de la intervención del gobierno estadounidense en Venezuela. No está hablando de los venezolanos, está hablando de los detractores demócratas, como él los llama, de izquierda, que en realidad no
comunistas.
Sé si es izquierda, oponerse a un secuestro ilegal. Yo creo que no es una cuestión comunista, pero bueno, ahí les va el viejo este demente.
By the way, Venezuela, por cierto, everyone, marching in the streets, Venezuela, todos
están
New York.
Marchando, están felices, menos en Nueva York. O sea, ¿de dónde sacan a esta gente? O sea, no son como, son terribles. O sea, yo sé que está mal decirlo, pero están muy feos. O sea, ¿de dónde lo sacan? Son la gente más fea que he visto. Tienen, o sea, tienen unos sombreros todos feos de paja. Están todos
está
feos.
Demente este brother.
Claro que está demente, güey. Está senil.
O sea, hablando de la...
De la fealdad de sus opositores políticos.
Nunca he visto gente tan fea.
Pero ¿sabes qué? Que eso le encanta. Es que miren, de verdad, las bases fanáticas de los políticos en México, en Estados Unidos, en donde sea, están compuestas por gente muy ignorante y muy manejable, muy pues engañable. Y la verdad es que le han comprado el cuento las personas menos informadas en general. O sea, los que están a favor de Donald Trump o tienen muchísimo dinero y les han convenido muchísimo las políticas fiscales de Donald Trump, o son unos racistas recalcitrantes y están muy de acuerdo con el maltrato a las minorías que Donald Trump ha hecho tan evidente en su mandato, o de plano es gente muy, muy ignorante que piensa que este güey es el gran salvador de America. Y pues realmente mira, pues no los vas a sacar nunca de ahí.
Yo les voy a dar un consejo que nadie me ha pedido, pero se los doy con toda la buena voluntad del mundo. Yo creo que a la democracia la están matando los medios de comunicación. Los medios de comunicación con la televisión, que generaron toda la propaganda nazi en su momento, por ejemplo, la propaganda soviética. Y después en las redes sociales está sucediendo lo mismo. Este culto a la personalidad, a seres humanos muy carismáticos, muy atractivos, que hablan mucho y que ofrecen soluciones fáciles. ¡Huyamos de ellos! ¡Huyamos de ellos! Busquemos gente seria que nos gobierne. No este tipo de verborreicos.
Mira, es que el verborreico.
Y megalómanos. Sí. Que
a ver.
Llevado a la autocracia, a las democracias.
Sí. En el sexenio pasado, yo creo que estás describiendo a la perfección Andrés Manuel López Obrador, carismático sin duda, verborreico también, sagaz sin duda, pero pues que prometió muchas cosas que no logró entregar, perdón, pero pues también pertenece a ese tipo.
Mira, ya sabía yo que te ibas a colgar de lo más pero pando del cuaresmeño, no es lo que estaba yo diciendo.
Sí, no me digas que no es carismático, que no prometió un montón de cosas, que era popular, o sea, la verdad es que sí, lo describiste a la perfección. Así es Donald Trump, así son muchos de los políticos que están teniendo éxito en estos momentos. Yo creo que lo que dijiste es correctísimo, el culto a la personalidad no es lo que debemos de seguir. Debemos de seguir políticos que den
resultados. Pero a lo mejor está en la naturaleza humana buscar
sin
así
duda.
Como una figura, un líder, un papá, que dices, pero es que puedo confiar todo en él y ya olvidarme del pedo y que lo resuelva.
Eso está absolutamente descrito. O sea, en los tiempos difíciles llega Superman y nos va a sacar a todos del problema.
¿Qué?
Y no, güey.
Siempre
son promesas vacías.
Vendrán
tiempos ojalá mejor. Tiempos mejores. Pues, sí. Pero como decía López Obrador, se va a poner peor antes de ponerse mejor.
Okay, bueno, si ese güey es, imagínate nosotros.
No, pero me parece que era un descarado mentiroso. Es. Pero bueno, cuando fue presidente hizo gala de ese descaro.
Damas y caballeros, llegó el momento del top 10 que se llama frases que puedes escuchar en un examen médico y en la cama.
Qué bonito, vamos directamente a la número 10. Frases que puedes escuchar en un examen médico y en la cama. ¡Ay! ¡Ay, tengo miedo! ¡Me va a doler, perdón, cuando me lo saque! ¡Ay, no, hágalo despacito! ¡Wow! ¿Qué era?
La muela picada, ¿no?
Cuando me lo saque, me la saque. La muela picada. A ti te han sacado las muelas del juicio, ¿no?
Me sacaron una y yo pensaba que, hace muchos años, no, yo pensaba que era una cosa civilizada. La doctora casi ponía su bota en mi frente y con unas pinzas sangoloteaba toda mi cabeza para arrancarme la dichosa muela.
Me sacaron cuatro, güey. O sea, todas. Me tuvieron que sacar todas porque además tengo unos dientotes como de ardilla, güey. Y mis molares pues están, digamos que proporcionados o proporcionales. Y yo me acuerdo también de la doctora que me atendió a mí. O sea, de plano, haciendo, pero sudaba, güey. ¡Crack! Y hoy es como...
Ajá, hoy es hueso, como va rompiendo y saliendo.
Y dices, no, se salvaje. Me rompió. Perdón, señor San Cristóbal, se quedó un pedazo de raíz. Y ves como por la manguera sale sangre. Así, te saca, y dices, no, me duele, no hay pedo, sígale.
Bendita anestesia. No sé cómo hacían eso en el pasado. Qué horror.
O sea, la malagueña, güey.
Vamos a la que sigue, la número 9. Frases que puedes usar en un examen médico y en la cama. Uy, ya no recuerdo cuántos llevo este año.
Ya ni lo siento. No se preocupe, píquele, píquele. Ok.
Oh, la 8 está terrible. A ver, vamos a ella.
Frases que puedes escuchar en un examen. Venga.
8.
Esto lo puedes escuchar en un examen médico y en la cama.
¿Has tenido enfermedades venéreas?
No, nunca, doctor.
Bueno, pues ya tienes una.
Qué horror.
¿Tú cuántos has tenido? ¿Sífilis?
No, nunca he tenido, la verdad.
Papiloma.
Papiloma. ¿Quieres? ¿Qué onda, papi?
Vamos a la número
7.
Frases que puedes escuchar en un examen médico y en la cama. Pues terminando, vamos a tener que hablar con tu pareja, ¿eh?
No. Híjole. Porque esto no se puede quedar entre nosotros. Bueno, de hecho, ya no se quedó. Pero bueno, la que sigue es la número
6.
Frases que puedes escuchar en un examen médico y en la cama. Pues mire, señora, le va a doler mucho. Pero se va a sentir mejor, ¿eh? A ver, muerda este cinturón.
Póngase cómoda y relájese. Va a sentir un piquetito. Ya me lavé las manos, así que procedo. La que sigue es la número...
5.
Hola, así que puedes escuchar un examen médico y en la cama. ¡Ay, tu papá tiene uno idéntico en la misma zona!
¡No! Ok.
Sucede.
Qué feo.
Mi favorito es el 4, güey.
Sí, fíjate, es muy ya bonito.
Qué cosa tan bonita.
Es bonito, es vamos un quirófano.
Allá. Vamos allá.
4.
Frases que puedes escuchar en un examen médico. De hecho, estás en el quirófano y en la cama. Y está, o sea, se oye acá el tit, tit. Gasas.
De nada, preciosa.
Esa payasa, pásame las gasas.
Ah, ¿quiere ver gasas?
El anestesiólogo, ¿no? Ah, con que jalándole al gas.
Ah, lo que quieres, vergasas.
Los anestesiólogos hacen grandes fiestas, güey. Sí. Sí, yo teníamos un amigo que sabía de anestesias.
Uy, el doctor, le mando un abrazo.
El doctor.
Qué risas con ese güey, ¿eh? Qué bien la pasamos en una época.
Ay, qué horror.
Bueno. No sé qué ha sido de él, pero le mando un abrazo, lo estimo. Vamos a la que sigue, la número.
3.
Frases que puedes escuchar en un examen médico y en la cama. Mire, si presenta hinchazón en unas horas, no se preocupe, es normal. Se le pasa en 9 meses.
Casi siempre lo logro. Tengo ese efecto en las pacientes.
Y finalmente, la número 2.
2.
Frases que puedes escuchar en un examen médico y en la cama.
Haga lo que haga, señora, por favor, no vaya a cerrar la boca. Chin. O señor, también puede ser, ¿eh?
Y ahora sí, la número
1.
Frases que puedes escuchar en un examen médico y en la cama.
Híjole.
Mire, no importa cómo lo haga, de todas formas va a gritar
y va a doler, así que prepárese. Ok. Bueno, pues
Tú has estado en un parto, ¿verdad?
Sí, en 2, de hecho.
Yo también.
Bueno, no es cierto. En el segundo no pude estar porque llegué enfermo justo cuando empezaba la pandemia. Es más, cuando era la H1N1, ya hace mucho tiempo, llegué a Seattle, Washington, y llegué a presenciar el parto, ¿no? Y llegué con la nariz goteando y no sé qué. entré a donde estaba. Ay, ¿de dónde viene? Vengo de viaje llegando. Nah, traigo un catarro. Bueno, no se preocupe, quédese por ahí. ¿De dónde viene? De México. Y me encerraron en un cuarto, güey, donde llegaron los señores de la CDC, el Center for Disease Control. Y por la ventana me enseñaron una pantalla donde decía que me iba a tener que quedar ahí dos noches, que no podía tener contacto con mi familia ni con nadie. O sea,
en pleno parto de tu segunda hija, qué cosa era, terrible.
Era yo un riesgo
sanitario.
Fitoso, sanitario. No, no es cierto, solamente sanitario.
Qué barbaridad. Bueno, pues sí, es una salvajada, ¿eh?
Un riesgo pitoso, lo que, sanitario.
Lo que yo vi en el último parto, burro. Wow.
Sí, pues sí.
Hijo de la verdad.
Se pone la cosa terrible.
Estuvo durísimo. Pero bueno. Damas y caballeros, hemos llegado al final de esta emisión de La Corneta. Esperemos haberlos dejado satisfechos y satisfechas. Ojalá. Y si quieren más, tenemos un podcast que hoy no estrena todavía episodio. Estrenaremos el próximo martes.
Así es.
Con una de las figuras más grandes de la música que hay en este país.
Y una de las mujeres favoritas, amigas favoritas de este programa, así que no se lo pueden perder.
Pero será hasta el próximo martes. Si quieren más, pues está el día de hoy a su disposición a las 11.05 p.m. en Imagen Televisión, ¿qué importa? Ahí estaremos con lo más relevante. Por cierto, otra vez, gracias por el rating de ayer. Empezamos bien el año, ¿eh? Sí, fuerte, sí, sí, con sí, sí. Todo.
Tenemos paso más estupideces firme. Hoy en la noche, así que acompáñenos.
Hoy te lo echas tú solo otra vez, ¿no?
No, no, ¿por qué, güey? Ya te vi, Yute, ya estás bien, ¿no?
No, hoy me la tos.
Te veo muy bien, te veo muy bien. Sí, no le tosa, no le haga gestos.
Pero ahí bueno. Nos vemos entonces con todo el cariño del mundo.
Es correcto,
güey. Mira cómo me oigo, güey, estoy bien malo.
Hay que ir a trabajar, güey, no, o sea, hay que ir a trabajar, seas huevón.
Está muy bien.
Gracias. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Estoy enfermo. Bueno, ya dijo el doctor López Obrador que estoy muy bien, entonces nos vemos.
Oiga, ¿cómo está la chingada?
Está muy bien.
¿Y cómo está Alessandra Rojo de la Vega?
Está muy bien.
Uf. La verdad, sí.
Adiós, ya. Bye.
Bye, gracias, de verdad. Besitos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2025.